Caminar sobre el agua y desarrollar software desde una especificación es muy fácil si ambas están congeladas. Edward Berard. Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Diego Frenich. Hola, Diego, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches para nosotros y para lo que sea, para el que nos escuche.
Y bueno, hoy vamos a hablar, hoy el programa de hoy va a tratar, vamos a tratar un poco en general lo que es el tema de metodologías ágiles, ¿no? ¿Qué es esto de las metodologías ágiles? ¿Qué es una metodología? ¿Para qué sirve? ¿Qué hay? ¿Qué metodologías ágiles hay? Bueno, vamos a hablar un poco de todo este tema, ¿no? Que además parece que cada vez se ha ido poniendo más y más de moda, ¿no? Incluso ya digamos que ha llegado a las grandes empresas, ya están empezando a tener en cuenta este tipo de metodologías. Y bueno, vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? ¿Qué es una metodología, ¿no? Así un poco una definición rápida, pues podría ser, pues, el, no sé, una que se me ocurra a mí espontáneamente, pues es el método que usas para desarrollar un proyecto de software, ¿no? Con tus medios, con el tiempo que tienes disponible y con el dinero que tienes disponible normalmente, ¿no? Y bueno, tradicionalmente, pues este tipo de desarrollos pues se enfocaban de una forma muy estratificada, ¿no? muy orientada pues a hacer una planificación, una estimación de las cosas que había que hacer, una planificación del proyecto, todo esto al principio de los principios, muchas veces sin saber exactamente qué es lo que había que hacer, con lo cual...
Yo no sé si tú conoces una cita, como a ti te gustan las citas, ¿no? Que es caminar sobre el agua, ¿no? Y desarrollar software a partir de una especificación. Sí. Son más fáciles si las dos están congeladas, ¿no? ¿No? Entonces, claro, el problema de usar estas metodologías con la M mayúscula, ¿no? Digo, las metodologías estas que te aparecen en la típica empresa de consultoría, sí, que tiene su propia metodología interna, lógicamente, que venden después y todo esto, ¿no? Es que se basan en eso, en al principio de los tiempos saber todo, lo sabes ya todo con un detalle que después uno te pone, el que haya hecho el análisis de cualquier proyecto te da la impresión de que tú eres tonto, cuando realmente es que eso es imposible saberlo al principio. ¿Por qué
sí,
no?
Sí, porque muchas veces ni siquiera la propia gente que... O sea, el cliente final, el usuario final, que es el principal interesado en desarrollar ese proyecto, muchas veces ni siquiera tiene claras las ideas, y posiblemente ese sea otro problema del modelo tradicional de desarrollo, que claro, que a lo mejor el usuario pues quizás sabe lo que quiere, pero no sabe expresarlo correctamente, o sabe qué necesidades tiene, pero no sabe cómo traducir esas necesidades en un sistema de información, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso crea un desfase, una diferencia de impedancia, o como quieras llamarlo, que hace muy difícil que la persona que inicialmente tiene que ponerse con el usuario y ver qué es lo que hay que hacer, lo que en la etapa tradicional sería un analista funcional, ¿no? Que se pone allí, mira a ver qué es lo que hay que hacer funcionalmente en ese proyecto y tal, pues muchas veces no consigue una idea exacta, y cuanto más grande el proyecto y más gente esté involucrada, pues mucho peor, ¿no? Porque,
claro,
porque muchas veces ni aunque tengas conocimientos previos en ese área funcional, porque podemos estar hablando de, pues no sé, de proyectos de distribución, de banca, de seguros, de energía, de ese tipo de cosas, incluso teniendo experiencia previa, muchas veces es complicado, ¿no? Y entonces, pues sí, claro, construyes un plan maestro sobre una serie de sobre un andamiaje con una estabilidad no muy conocida, y entonces luego, claro, empiezas a trabajar y todo el andamiaje se te viene abajo porque empiezas a descubrir que hay muchas cosas que no se habían tenido en cuenta, que había muchos agujeros negros por ahí escondidos que
claro,
nadie sabía nada de ellos y bueno,
y que tampoco a lo mejor sabes simplemente pasar de fase a fase, porque yo estabas hablando de lo que era una metodología, ¿no? Y hombre, yo entiendo que uno cuando empieza en el mundo este a desarrollar, lo que te paras más es las herramientas, ¿no? En los lenguajes de programación, en las técnicas, ¿no? En la parte más técnica. Pero después, en cuanto que quieres desarrollar un proyecto, tú dices, bueno, ¿yo esto qué pasos tengo que dar para desde la idea llegar al proyecto? O si tengo un equipo de desarrollo que tiene que ejecutar un proyecto, ¿yo a estos cómo los llevo para que al final, ¿no?, haya un entregable con el que el cliente y mi jefe estén contentos? Entonces, las metodologías, aunque parezcan un rollo y parezcan algo burocrático, ¿no?, yo creo que, hombre, son imprescindibles. El problema es que muchas de ellas, o al menos la más conocida, que es Waterfall, ¿no? La metodología en cascada, en la que eso, uno va pasando por análisis, ¿no?, diseño,
sí,
codificación, pruebas e implantación, ¿no?
Sí, los pasos
la
típicos,
clásica.
Sí.
Entonces, el problema que tiene Waterfall es que está copiada de cómo se hace un edificio, que es que vamos a lo de siempre, que los programadores no somos albañiles. Yo tengo que hacerme una web que se llame así, ¿no? Los programadores no somos albañiles.com. Digo, para que alguien ya se le vaya metiendo en la cabeza. Lo digo porque es que la planificación, por ejemplo, de proyectos se hace con el Project, que es una herramienta fantástica para hacer waterfall y para establecer que el hormigón tarda 21 días en fraguar, y en paralelo pues puedo ir haciendo no sé qué, levantando tabiques en las plantas de abajo. Pero claro, es que eso, el problema es que se han hecho muchas analogías entre la construcción y lo nuestro, y uno de ellos es waterfall, que claramente tú al principio, esto no es como un edificio. Tú no, cuando te pones a analizar con un cliente, muchas veces eso, el cliente no sabe lo que quiere. El cliente, que es el que paga, te delega en un usuario que puede estar motivado por el proyecto o no, porque esa es otra. O sea, después te dejan con lo que son los usuarios, que no son los que pagan, y a lo mejor ellos te están proponiendo que hagas una cosa y tú después aceptas esa cosa. Y el cliente te da una colleja porque él es el que paga y tú qué haces escuchando. O sea, no sé si supongo que te habrá pasado.
Sí, sí, bueno. Sí, digamos, esa problemática pues es muy habitual, ¿no? En el sentido de que puedes encontrarte con gente que realmente está interesada en que el proyecto avance y evolucione porque cree que le va a ayudar a su trabajo, y otra gente pues que lo ve como, no sé si como resistencia al cambio, que me van a meter aquí otro sistema que tengo que tener que aprender, menudo rollo, y no quiere saber nada del tema, ¿no?
Y luego que hay gente que está cabreada con la vida, y pues sí, ¿no? Es que da la impresión, ¿no?, de que llegas allí y a lo mejor tú llegas al proyecto con tu ilusión, tu historia, ¿no? También es tu trabajo, ¿no? Entonces, si no te ilusiona tu propio trabajo, pues vaya mierda, ¿no? Pero tú llegas con tu ilusión de tu proyecto y tal, y la gente está allí, ¿no? Pues te ve un poco como, yo qué sé, que vienes a eso, allí a molestarle, ¿no?, a hacerle, a consumirle el tiempo a una cosa que se le ocurrió a su jefe y no lo consideran como algo suyo. O sí, pero tú no los entiendes porque antes estabas comentando una cosa que es que hay proyectos de estos, yo qué sé, en el sector eléctrico, por ejemplo, que es que tú tienes que hablar el mismo vocabulario que tu cliente y que tu usuario, y no es fácil, porque hablan de cosas raras que...
No es nada fácil, porque efectivamente, luego en cada sector, además, yo tengo experiencia de varios sectores y pasas de un sector a otro y utilizan otra terminología y otro vocabulario diferente, y como no sepas más o menos de qué están hablando, vas cuesta abajo y sin frenos, porque no te enteras de la mitad de lo que te dicen.
Efectivamente. Entonces, yo creo que la primera idea es que, hombre, una metodología yo creo que es necesaria, porque es la manera de no tener que estar pensando a cada momento, además de los problemas técnicos con los que inevitablemente te vas a encontrar, porque siempre va a haber un framework nuevo o una historia nueva en el proyecto, porque siempre pasa. O sea, eso es... Yo no conozco un proyecto en el que haya, yo al menos, con la misma tecnología exactamente la misma dos veces. Eso, siempre hay una historia nueva, ¿no? Uh-huh. Con la que te tienes que pelear técnicamente, ¿no? Entonces uno tiende más a eso, primero por creencia y después porque, hombre, es un problema que más o menos puedes solventar o ya le ves la dificultad. Entonces está pensando en cada momento, ¿y ahora qué es lo que me toca hacer, no? o qué entregables le tengo que dar al cliente, o sea, qué documentación le tengo que dar, por ejemplo, el documento de análisis, cómo lo hago, si uso o no UML, si hago no sé qué, si esto con cómo hago el diseño, cómo, o sea, las actas de las reuniones. Es que claro, al final, alrededor de todo esto, temas no técnicos, sale una montaña de trabajo tan gorda como el tema técnico.
Sí, 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 lo que es, digamos, la parte de gestión de, sí, de un proyecto, sí.
Del proyecto. Entonces, o tienes más o menos claro la metodología que estás usando, o primero pierdes mucho tiempo pensando y luego sufres mucho estrés porque estás pensando en cosas que son un rollo. Entonces, sí, hombre, Waterfall, que es la que todo el mundo entiende, pues tiene, hombre, si te dan un proyecto muy clarito, muy clarito, muy clarito del principio, pero vamos, que yo creo que eso pasará en la... en las aplicaciones de ámbito militar, ¿no? O algo así, que hay no, mucha pasta.
No sé si ni siquiera en esas.
Habrá mucha pasta y se sabe lo que tiene que hacer. Esto tiene que matar gente, ¿no?
Claro, ya, pero ¿cuál, cómo? Es matar gente, ¿no?
Pero que no sean de los míos, sean de los otros.
Claro, claro. Y empezamos a poner condiciones.
Sí, sí, no, pero que yo creo que en cosas en las que haya vida en juego, o sea, te quiero decir, software, yo qué sé, de control de una central térmica o rollos de estos, ¿no?
Sí.
O en las que sí hay problemas de daños grandes, ¿no? Y pues ahí sí que hay que tener a lo mejor una metodología mucho más acotada, en la que al principio pues hay que sentarse y ver todas las posibilidades, y si después salen cambios, pues no se aceptan. O sea, ya está. Te sale software mucho más, más rígido, pero a cambio pues tienes más claro del principio y lo que hace al menos lo hace más o menos bien, ¿no? Uh-huh. El problema es que Waterfall, desde mi punto de vista, se ha aplicado a todo.
Sí.
Y se pone, por ejemplo, a gente que es junior, super junior de analista.
Sí, bueno.
Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que es que los equipos no saben lo que están haciendo. Son equipos enormes, en proyectos enormes, que la mitad están en el cliente, la otra mitad están en tu empresa. O sea, son un follón, vamos. Entonces, yo qué sé. Apareció el manifiesto ágil, ¿no?
Si
no
sí, a... sí, sí, yo creo que hubo un momento en que, pues, este tipo de proyectos con esta metodología Waterfall, pues, muchas veces acaban en desastre, ¿no? desastre quiere decir que mientras, como dice el otro dicho, mientras el 90% del proyecto llevó el 90% del tiempo, el otro 90% del proyecto llevó el 10% del tiempo, ¿no? O sea, cuando llegas al final, y estás llegando al final, se acerca la fecha de entrega, es cuando empiezan las prisas, las sesiones maratonianas, las voces, los cabreos, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas situaciones desagradables que a ninguno nos gusta experimentar en el trabajo, ¿no?
Sí, sí, pero después eso es la fábrica de salchichas, ¿no? Como,
sí, sí.
¿No? Que todo el mundo quiere el producto, pero nadie quiere saber cómo funciona eso por dentro, ¿no? Que hay sangre y carne por las paredes y hay, sí, es desagradable y tal. Al sí, final, sí, siempre hay muchas peleas políticas, egos. Después son mosqueos que uno se para a pensar y dice, bueno, y realmente, yo no sé, tantas peleas que cuesta mucho. La fricción, cuanta más personas hay en un proyecto, más fricción hay, eso es culpa de todos, porque
normalmente para conseguir un producto de baja calidad, al final ese tipo de sesiones maratonianas, como digo yo, pues bueno, la gente no produce, subproduce, ¿no? Al final lo único que consigues es llegar a duras penas a la línea de meta lleno de parches, remiendos, etcétera, y luego pues vendrá otra fase de que te encontrarán 3 millones de incidencias al hacer las pruebas, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Pero es que ahí vamos, yo creo que en parte al meollo de la cuestión, digo, con lo de la sensación de baja calidad.
Sí.
Desde mi punto de vista, esto es una opinión bastante personal, ¿no? Yo eso lo leí, el ensayo ese, hace un montón de tiempo, para variar, me parece que era de Joel Spolsky, digo, para variar. Y él decía que el software bueno tarda 10 años en hacerse, ¿no? Entonces, que tú mirabas las primeras versiones de cualquier software, siempre eran una bazofia, y que al final pues tardaba 10 años en hacer software, digo, de calidad, ¿no? Uh-huh. De hecho, hace poco he leído que parecía que el ciclo este se estaba cortando, porque, por ejemplo, las redes sociales ya en 5 años se estaban poniendo potentes, ¿no? O sea, que en 5... Pero bueno, porque el software... Entonces, el problema es cuando haces un portal para una administración pública o software para una gran empresa, el problema es que solo haces la primera versión. Entonces, claro, te sale la bazofia que te saldría en cualquier caso si fuera un producto que fueras a vender. Porque la versión 1.0 de cualquier producto, si no te avergüenza es que has tardado demasiado en sacarla. O sea, no, porque siempre te va a aparecer una bazofia. La gracia está en que, claro, ahora iteras sobre el producto y vas sacando nuevas versiones y poco a poco le vas puliendo cosas, le vas añadiendo características, vas quitando algunas que no servían, y poco a poco el producto va cogiendo forma. Entonces, si tú te paras a pensar en software que uses a menudo en el Mac, tú no usas la primera versión. O sea, es muy raro que una primera versión de un producto sea la bomba. Lo normal es que esté bien, pero poco a poco se va haciendo un programa fantástico, ¿no? O no.
Sí, pero bueno, yo creo que aquí la baja calidad ya no, o sea, ya no me refiero siquiera a que el producto final pues podría estar mejor diseñado, fuera más usable o cosas así, ¿no? Me refiero a que muchas veces ni siquiera funcionalmente cumple lo que debería hacer, ¿no? Sino que sí. Tiene fallos de porque se hacen las cosas a prisa y corriendo, pues a lo mejor si algo debería sumar los números, pues igual no lo suma o lo multiplica o yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Y que son fallos de bulto, pero que luego además cantan muchísimo, ¿no? Si ese fallo forma parte de la funcionalidad básica de la aplicación que estás creando, del producto que estás creando, pues canta mucho más, ¿no? Porque entonces el cliente llega a la conclusión diciendo, pero ¿qué probasteis aquí entonces?
Claro.
si no probaste la funcionalidad crucial y básica de lo que tiene que hacer la aplicación, luego mira, si hay un campo que un calendario que no sale bien o una validación de un campo que no sale bien, bueno, pues a lo mejor es un problema menor, ¿no? Pero que haga mal los cálculos básicos o lo que sea,
la pues funcionalidad core, ¿no? Si a lo mejor un compresor de moneda y no permite usar decimales, dices tú,
pues sí, ese tipo de cosas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Que además suele ser muy habitual porque ya te digo, al final las cosas se prueban
tarde mal y nunca
y a ese aspecto en concreto de la aplicación o de ese núcleo o ese core, como decías, pues no se le presta más atención, ¿no?
Que también ese es otro problema de Waterfall, ¿no? O sea, un problema es que tú tienes una primera fase de análisis de requisitos y diseño, después codificación, luego se hacen las pruebas y luego la implantación. El problema es que uno va alargando, o sea, las tareas se alargan el tiempo que uno dispone para hacerlo, ¿no? Entonces, tú al principio te da la impresión de que tienes tiempo infinito cuando empiezas un proyecto nuevo, no sé por qué, pero tienes siempre la impresión, ¿no?, de que tienes tiempo infinito.
La carretera entonces, es ancha y larga.
Sí, ¿no? Y el análisis, pues parálisis por análisis, que se llama ese antipatrón, ¿no? Empieza uno ahí a, no, esta vez voy a hacer un análisis, ¡buah, este análisis va a ser cojonudo, este va a salir perfecto!, ¿no?
Voy a hacer entonces, un plan de pruebas que vamos...
Sí, aquí lo vamos a clavar, ¿no? Y luego, ¡buah, aquí voy a hacer un diseño! Y cuando te das cuenta, pues no has empezado a hacer nada, no has preparado el entorno de desarrollo, te encuentras con no sé cuántos problemas y ahora la codificación se hace deprisa y corriendo. No hay tiempo para las pruebas que se deberían de hacer, no tienes montado entornos de preproducción o de pruebas o lo que sea y al final pues vas a implantación muchas veces directamente con el código sin haberlo testeado. Claro. Pero eso es porque al final se te aplasta el tiempo y aunque uno se atribuye a sí mismo siempre capacidades superheroicas, ¿no?
Sí.
No sé si alguna vez has dicho tú, bueno, esto me pongo yo aquí un fin de semana y
vamos, lo saco seguro.
Esto es, y uno se atribuye, y además lo malo de atribuirte capacidades superheroicas es que lo haces una y otra vez.
Sí.
Y además, y da igual los años que pasen, o sea, tú siempre te acabas atribuyendo a ti mismo de nuevo, una vez más, capacidades superheroicas, después pasas ese fin de semana, no has hecho nada, y tú, joder, pues, otra vez más. Eso pasa mucho. Entonces, a ver, Waterfall, yo ya te digo, yo creo que se adapta a ciertos tipos de proyectos en los que hay unos condicionantes del entorno muy rígidos, porque o es mucha pasta o hay mucho, yo qué sé, unas olimpiadas, ¿no? Por ejemplo, ahí los requisitos más o menos están claros, ¿no? Desde el principio, y voy a usar tecnología obsoleta porque yo no sé lo que habrá dentro de 4 años, pero yo tengo que usar lo que funcione ahora ya y lo voy preparando y me dejo de historias y ahí pues si tienes, bueno, tienes más o menos claro el tiempo que tienes para hacer la nueva versión del software de acreditación / control / no sé qué de las siguientes olimpiadas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces la gente te va a decir lo que necesita, pero aquí no vale, por ejemplo, a un mes vista, uy, acaba de salir una nueva red social y la vamos a incluir. No. No. Eso sí, no sí. Porque es mucha pasta, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que Waterfall, ya te digo, va bien para algunas cosas, pero frente a esto pues salieron esta gente del Manifiesto Ágil, ¿no?
Sí, sí. O sea, ahora que ya sabemos cómo es el escenario pesadillesco, malo. El malo.
Tampoco tiene por qué... O sea, que quiere decir que Waterfall puede funcionar bien.
Sí, sí, tema. Pero bueno, también es cierto que por experiencia suele acabar torciéndose bastante a menudo, ¿no? Salvo lo que tú dices al principio, lo tengas muy, muy, muy clarito al principio y esté todo muy bien definido y muy bien pensado todo desde el principio y haya colaborado todo el mundo muy bien y tal, cosa que desgraciadamente es una serie de
anidados.
Si falla algo, pues ya te empiezas a descarrilar y ya empiezas a tener problemas, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí es donde entra la parte de las metodologías ágiles, ¿no? Que bueno, yo creo que es gente que harta de tener que desarrollar con estas metodologías creo que no demostraban o no se adaptaban al tipo de trabajo que estaban haciendo, porque los proyectos siempre acababan en desastre. Pues decidió intentar un nuevo enfoque, ¿no? Para desarrollar un sistema de información.
Sí, sí. Y el manifiesto este, que es del 2001, tampoco es que tenga tanto tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Que está en agilemanifiesto.org, ¿no? .org, agilemanifiesto, ¿no? .org, pondremos por ahí el enlace.
Sí.
Que, uh-huh. que, por cierto, esta gente de manifiestos ágiles y esto mucho, pero de diseño de web es regular, ¿eh?
No, de diseño web, cero patatero.
La web es un poco regular, o sea, es bastante curiosa porque así las fotos de los padres fundadores de esto tienen puestos los nombres, pero sí es curioso los cuatro grandes principios, ¿no? Que yo creo que son los que lo resumen un poco, ¿no? Las personas y las interacciones. O sea, ellos valoraban, dicen, aunque reconocen el valor que tiene el otro, ellos valoran y le dan más importancia a las personas y las interacciones entre personas sobre los procesos y las herramientas, ¿no? Software que funcione sobre un mogollón de documentación. Ajá. Colaboración con el cliente sobre negociación del contrato, ya cuando todo ha ido mal, ¿no? Y responder al cambio sobre seguir un plan. Entonces, aunque tú debes de tener un plan y debes de tener más o menos claro las etapas y tal, sí, pero si las cosas cambian, tú no puedes seguir a ciegas, ¿no? Con aquel project, ¿no?
Sí.
Que ya se ha puesto todo en rojo, pero no, es que hay que cumplirlo. Pero tío, si ya está en rojo entero, habrá que retocarlo, porque
sí,
esto,
sí,
¿no?
Habrá que ser realista y ver qué
hay
hacemos.
Capacidad superheroica 2 semanas y nos volvemos a poner, ¿no? Y hacemos catch up, nos volvemos a colocar en... Y eso es mentira, eso nunca pasa. Entonces... puesto. Lo que pasa es que aquí, fíjate que se tocan ciertas cosas que son muy complicadas. Lo primero, las interacciones entre personas. Eso no es fácil en ninguna industria, en la nuestra menos. O sea, eso es complicado porque un programador, no porque los programadores seamos frikis introvertidos, que yo creo que eso también es un estereotipo del que ya se abusa demasiado, ¿no? Porque no. O sea...
Sí, pero ahí sí hay cierta... Pues, y bueno, yo creo que comprendo un poco también ese primer punto del manifiesto, que es que, sobre todo, si sacamos un poco la parte friki de uh-huh. o la parte técnica, enseguida te tiras a meter herramientas, ¿no?
Eso dices, sí es cierto.
Dices tú, bueno, pues aquí voy a meter un Eclipse, voy a poner un Mantis para
eso,
llevar
QE
para bug tracking, voy a poner voy a utilizar esto para como repositorio un subversion y como repositorio documental voy a utilizar no sé qué más, y empiezas a meter un stack de herramientas inmenso y no sé qué más, pero luego, claro, quien va a utilizar todo ese stack de herramientas son personas, ¿no? Y a lo mejor
no están entrenadas, porque tú has decidido meter ese stack de herramientas también porque son tu juguete un poco.
Efectivamente. Y bueno, voy a probar esto.
Claro. Uh-huh. Sí. Eso pasa mucho. Por eso te digo que es complicado, porque lo de las interacciones entre personas, aparte del estereotipo este de que somos unos frikis, tienes que hablar el lenguaje del cliente, porque tienes que comprender eso, lo que tú comentabas antes, ¿no? En cada dominio de negocio tienes que manejar el lenguaje de ese dominio. Si estás en la banca, pues, macho, como se llamen ahí los préstamos, como lo llamen ellos, ¿no?
Uh-huh.
Y la roncha, pues no se llamará la roncha, se llamará la deuda que tiene el cliente. O sea, en cada ¿no? En cada sitio hay que usar el vocabulario. Pero es que además, dentro del propio equipo, muchas veces para comunicar problemas que hay, la gente no sabe cómo hacerlo porque, uy, voy a poner este problema que atañe a todo el equipo y va a parar la producción una semana, no sé si ponerlo en el bus tracker o en la wiki del proyecto, o les mando un correo a todos, jole, oye, ¿por qué no te levantas y se los dices? Joder, que se van a pegar una semana sin trabajar. O sea.
Sí, a veces lo más evidente es lo más...
Sí, sí, pero que es que a todos nos gustan las herramientas, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces, pues eso, uno antepone las herramientas y el juguetito a interacciones. Luego, otra cosa muy importante es el working software, o sea, software que funcione, porque una de las claves de todos los métodos ágiles de esto es que tú siempre, siempre, desde que comienza el proyecto, estás entregando un producto final, que hace muy poco, y poco a poco va creciendo, pero siempre ya es un producto final, un producto que se ha probado y testeado y que hace dos o tres cosas, pero lo que hace, ya lo hace. Uh-huh. Entonces eso es bastante importante porque en Waterfall tú no ves nada hasta que no está acabado.
O sea, hasta sí, sí, en Waterfall fase. Como mucho puedes poner alguna fase intermedia por ahí en medio para... Si el proyecto, sí, claro. Sí, o si el proyecto es muy largo, pues lo divides en diferentes entregas pues para que no pase año y medio sin que el cliente vea nada, ¿no? Claro. Como quien dice. Sí, sí, pero desde luego...
O al menos que vea algo que no sean facturas, quiero decir.
Eso, sí, sí. Sí. O PowerPoints. Pero, pero bueno, eso no te garantiza nada tampoco. Porque bueno, al final cada una de esas entregas pasa a ser un mini un proyecto en sí mismo en Waterfall, con lo cual, bueno, sigues teniendo la misma problemática.
Claro, es que hasta el final, hasta que no has pasado del análisis y el diseño y te pones a programar, no ves nada. Aquí... desde el principio estás viendo software que hace algo porque realmente lo que dirige aquí todo el proceso es las características que tú quieres que tenga el proyecto y son características además que no las quieres tú, las quieres tú y tu cliente con el que estás sentado día a día. Porque... Sí, sí.
Y además un problema muy grave que tiene Waterfall es que el cliente no ve nada hasta a lo mejor hasta dentro de 9 meses.
Porque además el cliente es ese tío que molesta.
Claro, claro. Y entonces, a los 9 meses, cuando ya te has comido todo el análisis, todo el diseño, toda la codificación, todas las pruebas que has hecho tú internamente, vas, se lo presentas al cliente y te dice, ¿pero esto qué es?
Claro, sí, sí, porque...
Entonces digo, ya, pum.
El cliente es ese ente que molesta, ¿no? Que parece que en lugar de habernos contratado, ¿no? Y sea un poco el que hace que entre dinero en la empresa, con lo cual se pagan... Es decir, lujos como salario y esas cosas, ¿no? No, es el tío que viene a molestar. O sea, que es que parece que yo cobro del aire, ¿no? Y este tío viene aquí a molestar. No, es que este tío es el que paga las facturas. Entonces habrá que echarle cuenta, ¿no? Pues el cliente siempre tiene razón, ¿no? Entonces, eso pasa mucho aquí en las metodologías ágiles. El cliente es muy importante porque se hace el software para el cliente y con el cliente. Entonces, no todos los clientes sirven para esto porque hay muchos clientes que, ya te digo, lo que te contratan para que tú le soluciones un problema... Yo no quiero marrones, es tu problema, o sea, tú eres el profesional, hazme esto. Ese tipo de clientes, por ejemplo, no se podría aplicar metodologías ágiles porque es que ya él incumple el primer principio, o sea, es que no se podría trabajar con él, ¿no? Pero está muy bien porque el tercer principio es eso, colaboración con el cliente sobre negociación contractual. A mí me matan, y supongo que a ti también, la reunión típica con el cliente en el que el cliente saca un correo que le enviaste hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Para amarrarse a ese, o sea, agarrarse a ese correo como un clavo ardiendo, ¿sabes? Sí, sí. Y es que tú me dijiste en el correo del día no sé cuánto.
Tirártelo como un rayo ahí en plan.
Exactamente,
Zeus, ¿no?
Y tirarte a la cara el correo allí, ¿no? A ver si tal. Y dices tú, bueno, tío, de verdad, o sea, ¿es verdad esto de que la pluma es más fuerte que la espada? ¿No? Por fin se ha visto, ¿no? Porque, o al menos toca más las narices, porque... en cuántas reuniones de cuántas empresas, ¿no? No habrá quien le habrán tirado a la cara una pedra escrita en email, vamos. O sea, que esto es... Entonces, yo en lugar de estar siempre negociando y haciendo ahí wrestling con el contrato, ¿no? No, pero es que el contrato dice no sé qué, pero esto entendemos que estarte peleando es mucho mejor que el cliente colabore contigo y muchas veces, si hay buena relación desde el principio y el cliente sirve para esto, porque el cliente tiene que servir para esto, igual que tu equipo y tú tienes que servir para esto, si esto tampoco sirve en todo el mundo, va bien porque el propio cliente te dice, ¿qué estáis teniendo problemas en esta característica? Bueno, pues no es la que necesito ahora mismo más urgentemente. Yo realmente lo primero que necesito es esto y después lo otro. Entonces, con ese tipo de clientes las cosas salen bien, vamos. Suelen salir bien.
Sí, sí, ¿no? Evidentemente. Ahí sí que requieres colaboración. Además, en este tipo de metodologías, esa parte de colaboración con el cliente además requiere, yo creo que es un coste adicional también para el cliente, porque requiere tener a alguien o a un equipo o una persona o lo que sea constantemente implicado en el proyecto.
Claro, es que el cliente tiene que designar a alguien que esté con el equipo, que esté permanente. O sea, de hecho, cuando se monta un equipo de estos, utilice Stream Programming, ¿no? O utilice RUP, o utilice Scrum, o utilice la metodología ágil que utilice, al final, se llame como se llame, siempre hay una figura que es el mandado del cliente, ¿no? O como lo queramos llamar, ¿no? Uh-huh. Que vive, ese vive con el equipo de desarrollo. Es que tiene que estar con los programadores, porque es que ese es el que le está diciendo todo el día, ese es el foco que va guiando, ¿no? El faro que guía un poco el proyecto. Porque ese es el que rápidamente, en la primera iteración que le presenten, va a detectar lo que tú comentabas antes. Oye, que es que aquí a lo mejor estamos hablando de, yo qué sé, transporte de energía eléctrica y esto no admite kilovatios no sé qué. No admite kilovatios hora. Uh-huh. Y si admite megavatios, pero no kilovatios. Y a lo mejor, pues para la alta tensión muy bien, pero para la media y la baja, pues esto no cuadra o el rollo que sea, ¿no? Entonces, enseguida se va a dar cuenta porque es su negocio, es lo que él sabe hacer. Sí, él no sabe hacer programas. Pero lo otro va a ver rápidamente, el cante lo va a detectar muy rápido, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lo bueno, pero es lo que tú dices, que eso es un coste grande, porque es tener a una persona toda uh-huh. la vida del proyecto que está, o sea, que además de tener que pagar el proyecto, estás pagando el sueldo de una persona con los programadores.
Sí, en realidad es un compromiso, mayor por parte del cliente que encarga el proyecto, es un compromiso mucho mayor que el modelo tradicional, ¿no? Que se compromete, pues, al principio a ayudarte un poco para hacer ese análisis funcional y luego allá tú te las apañes y al final te lo probamos. Entonces, pues sí. Evidentemente es un modelo completamente diferente, ¿no?
Entonces, es que necesita, y bueno, y por parte nuestra necesita también, porque montar un equipo ágil, ¿no? Uh-huh. No es fácil porque eso, el cliente para empezar está en el equipo, ¿no? Y aquí se valora sobre todo lo que son la comunicación cara a cara, sin email que después te puedas tirar a la cara, no por esconder las cosas, sino no por eso, sino porque, a ver, son metodologías ágiles. Se entiende que es más ágil que, pues, todos los días se dediquen 5 minutitos, 10 minutitos, perdón, a que cada uno cuente un poco qué ha estado haciendo, qué problemas tiene, ¿no? Que eso es más rápido que no escribir un memorando. Uh-huh. Entonces, los equipos, por ejemplo, pues tienen que ser pequeñitos, tienen que estar todos físicamente en el mismo sitio, y eso a lo mejor pues no se puede muchas veces, porque luego el equipo tiene que ser ágil, con buenas máquinas. Eso en muchas empresas, pues eso todavía no se acaba de entender. Digo que las máquinas deben de tener, o sea, que hoy en día, en 2012, es factible programar con más de 4 gigas. Es que yo creo que hay muchos managers que todavía piensan que si le pones más de 4 gigas a la máquina no compila. O sea que y que más de un CRT de 14 pulgadas no hacen falta, ¿no?
Sí, sí, sí. O incluso dos pantallas.
Bueno, dos pantallas, ¿para qué quieres dos? ¿Para ver el doble de porno? O sea, no, es que no lo entiendo. O sea, no, es que mucha gente eso no lo acaba de entender. Entonces, las máquinas, por ejemplo, deben de ser ágiles, pero además los equipos, ya te digo, tienen que ser pequeñitos, tienen que estar en el mismo sitio. Uh-huh. Los individuos, además, son gente que en teoría, cuando montas un equipo de estos, no son intercambiables, en el sentido de que si vamos a hacer un proyecto y tú eres experto en tal o cual cosa y yo soy experto en otra, no vale empezar el proyecto o venderle al cliente que el proyecto se empieza con este equipo con nombre y apellido, y en cuanto que empezamos el día 2, pues meto aquí 4 becarios, ¿no? Y de pronto, ¡puf!, estas personas van a otro proyecto, porque entonces, ¡ops!, ya no hay equipo ágil. Entonces, pues ya es un rollo ya lo que estás montando, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es difícil. Y luego hay cosas ya que a muchos capas de gestión le puede dar un yuyu, como que el equipo se autoorganice, ¿no? ¿Es cierto o no? O sea, el equipo, hay como no hay estructura en el equipo, es una estructura un poco democrática, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas, uff. Pues claro, este tipo de equipos funcionan bien con gente ya con cierta experiencia. O sea, no puedes hacerte un equipo entero de juniors. Lo digo por si alguien está pensando, pues voy a empezar a aplicar una metodología ágil, ¿no? Y voy a empezar con un equipo de 30 personas que no han hecho esto nunca, todos juniors, y además voy a meter mogollón de herramientas que tampoco ha usado nadie todavía en la empresa. Entonces,
sí, bueno, entonces puede salir un Colacao, vamos.
Ahí te sale, pero bueno, es que esos colacaos se ven. Y,
sí, sí, no, no, claro, claro.
Y no voy a decir yo que yo no haya caído en eso. O sea, que quiero decir que de los palos se aprende, ¿no? Entonces,
sí, sí, aquí pecadores somos todos, sí.
Sí, aquí peca todo el mundo. Que, claro, ya hablas riéndote de cosas que ahora te ríes, pero vamos, que no. Cuando te tiraron aquel correo a la cara, pues no te hizo tanta gracia.
No, no, desde luego.
Bueno, en ese momento no me divertí tanto.
Bueno, dime.
No, no, que digo que tanto el cliente necesita hacer un sacrificio, ¿no? En este caso, que es pagas y además pones a una persona y, uh-huh. y un poco es la sensación del cliente de, oye, yo pago, pero tengo que estar encima de esto, ¿no? O sea, me da como la impresión de que... Esto que son niños que los tengo yo que estar controlando, no es realmente eso. Es que viendo lo que pasa después con los proyectos, porque los programadores creemos que hemos entendido algo, pero después igual no lo has entendido porque, oye, perdona, yo qué sé, si estás haciendo un software de tramitación de expedientes para una administración pública, pues yo a lo mejor esto me he leído la ley de procedimiento administrativo una vez o dos veces uh-huh. y esto me he mirado los formularios y tal, pero es que esta persona lo lleva haciendo 20 años. Entonces, en cuanto que tú vayas a pasar del paso 1 al 8 directamente, le van a saltar todas las alarmas y te va a decir, eso no se puede, por esto.
Claro. Uh-huh.
Entonces, claro, es que se necesita... entonces, el cliente, por un lado, tiene que hacer ese sacrificio, poner una persona, aparte de pagar. Pero también en el lado del nuestro, uh-huh. Primero hay que tener claro que todos los equipos no sirven para esto. O sea... Quiero decir que si tú planteas en tu empresa, oye, pues vamos a hacer o vamos a intentar solucionar esto y esta vez vamos a probar aplicando Scrum o aplicando una metodología ágil, ¿no? Y lo primero que te dicen es, ay, pues la gente tiene que estar en este proyecto y en cuatro más, porque es que están un 20% dedicado a cada proyecto y no sé qué, ¿no? Pues ya la hemos liado, porque eso no funciona. O sea, aquí la gente tiene que estar dedicada a un proyecto. Y la gente tiene que estar en un sitio y tienen que tener una comunicación muy fluida. Y si eso no se puede hacer, pues no va a hacer Scrum. O sea, uh-huh. entonces, yo creo que eso hay que tenerlo claro del principio para no llevarnos engaño, ¿no? Uh-huh. No sé tú cómo lo ves, ¿no?
Sí, sí, no, desde luego. Y luego también pasaríamos al último punto de este manifiesto ágil, que es completamente, yo creo que es casi lo más opuesto al modelo tradicional, ¿no? Porque donde antes en el modelo tradicional el jefe de proyecto bajaba del monte Sinaí con el project plan tallado a piedra y aquello era sagrado e inamovible.
Sí, hombre, claro.
Entonces, ahora, pues, en el manifiesto ágil es completamente al revés, ¿no? En vez de seguir el plan, pues, tienes que adaptarte al cambio, ¿no? O el cambio, quizás, es el, yo diría, incluso el motor de todas estas metodologías, ¿no?
Sí, porque siempre se habla, ¿no?, de abrazar el cambio, ¿no? Embracing change, ¿no? Uh-huh. Siempre nos abrazamos. Pero es que van a matarle a las nuevas generaciones, ¿no? Como las nuevas generaciones empiecen con esto... Nunca van a ver ese antipatrón que hay tan bonito del final de un proyecto que es The Death March, ¿no? La marcha esta de la muerte, en la que queda a lo mejor 2 meses para acabar el proyecto y todo el mundo lleva ya trabajando 16 horas, 2 semanas, y esas ojeras, esos cafés, eso, ¿no? Esa mala leche y
esos fines de semana, sábado y domingo.
Esas camisas arrugadas ya porque no te da tiempo a planchar en casa, ¿no? Esa mala alimentación, esas máquinas de vending agotadas, o sea... Esos sábados allí, ese antipatrón del Death March, alguna vez en la vida, todo informático lo tiene que disfrutar porque eso da carácter, ¿no?
Sí, sí, eso forma.
Eso da carácter.
La personalidad, ¿no? Sí, sí.
Eso, sí, sí, yo creo que todo el mundo se ha comido un Death March de esto, ¿no? Entonces, hombre, esto de responder al cambio también hay gente que les puede sonar, digo, sobre todo la gestión le puede sonar más raro. Pero yo creo que... La clave una de las claves para entender esto es que estamos hablando todo el rato de proyectos, ¿no? Pero lo que son las metodologías ágiles realmente a lo que se adaptan bien es al desarrollo de productos, más que sirven para proyectos, por supuesto, pero para lo que de verdad se adaptan bien es para el desarrollo de productos, ¿no? En el que tú a lo mejor eres una empresa que ha contratado, yo qué sé, Evernote, ¿no? Para que hagan la nueva versión de BlackBerry 10, pongamos, ¿no? De la aplicación de Evernote. Entonces tú planteas para la primera versión, tu cliente es Evernote, ¿no? Vente conmigo, a ti te interesa por supuesto que salga, los de Evernote te mandan una persona, pum, pum, y tú dices, oye, pues para la primera versión que hay tantos meses, pues nosotros pensamos que vamos a tener estas 30 características clave. Y según se acerca el tiempo, pues no has podido por lo que sea, porque el SDK tiene bugs, porque no sé cuánto, porque ha quebrado ya RIM definitivamente, porque por lo que pase, ¿no? Porque estoy yo programando y soy gafe y RIM ya está peor. Entonces resulta que tú hablas y eso y respondes al cambio. Oye, pues mira, ha habido estos condicionantes y el gafe este, y resulta que pues tenemos que pasar de las 30 características clave a 20 a lo mejor, ¿no? ¿Qué 10 no eliminamos, sino dejamos para la versión 1.1? Sería aquí un poco la clave, ¿no? Entonces te adaptas al cambio, entonces no hay que seguir los planes a ciegas, sobre todo cuando ves que es que no los vas a cumplir. Porque el problema del Death March es que tú estás viendo que todo tu equipo está trabajando 16 horas diarias y van a reventar, y aún así hay alguien por arriba que dice no, es que tenemos que recuperar, pero si es que... Si vamos ya a 1000 por hora y no vamos a llegar.
Y no, o sea, vamos a llegar igual, sí.
Que, o sea, aunque trabajáramos 24 horas al día, ¿no? Hay veces que uno echa cuenta y dice, si trabajo 24 horas al día y metemos más gente, que meter gente a un proyecto que va tarde, siempre hace que vaya más tarde, sí. ¿No? Que va tarde más, pues resulta que tampoco vas a llegar, ¿no? Entonces, hay veces que eso, que hay que responder al cambio, no te gusta, porque a nadie le gusta retrasar las cosas, pero muchas veces... Más que retrasar las cosas, si hablas con el cliente y tú le preguntas, oye, mira, tenemos dos salidas, o esto se va para atrás, o quitamos características. ¿Qué característica quitarías tú de aquí, de estas tres cordas? Pues igual el cliente te dice, oye, pues esta tampoco era tan importante para mí, y tú estás empecinado en que eso es fundamental. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si te ha pasado alguna vez, pero...
Sí, no, yo creo que eso pasa constantemente, porque tú a lo mejor te has hecho una idea... mejor o peor y posiblemente equivocada de las prioridades de negocio del cliente, que luego al final pues quizás no se correspondan con la realidad, ¿no? Y ahí es donde te encuentras eso que tú creías que era tan importante para ellos tal, o a lo mejor sus, en ese momento sus prioridades han cambiado porque el mercado se ha movido, ahí pueden entrar muchos factores, ¿no? Y entonces a lo mejor vas a los tres meses y les dices algo y entonces algo que era súper importante deja de serlo y otra cosa que no tenía tanta importancia, pues pasa a ser crítica, ¿no? Eso, vamos, eso yo creo que me ha pasado constantemente.
Sí, a mí la última vez que me pasó eso, que me impactó muchísimo, fue con el director de la empresa en la que estaba, que yo pensaba que los sistemas de correo electrónico, eso eran, o sea, los servidores, eso era intocable, o sea, eso tenía que estar funcionando 24/7, ¿no? Entonces a mí se me comentó en una reunión, no, si a mí me da igual que estemos aquí una semana sin correo. Digo, bueno, pues entonces no hay comunicación con el exterior, con el que le interese ya llamará por teléfono o ya le llamaré yo. Pero para mí es mucho más importante, por ejemplo, conocer pues el estado, los estados económicos, gastos, ingresos, no sé. Entonces para mí fue como un hostia, me han dado, o sea, y eso ¿quién te lo dice? Pues te lo dice eso el interesado. Y a partir de entonces, pues a la orden, pues verdad, si esta persona antepone esto a lo otro, ¿por qué me estoy haciendo yo mala sangre a lo mejor? Entonces yo creo que la clave esta de responder al cambio es muy importante, porque hay veces que los planes directamente no se han hecho adecuadamente por los temas de las estimaciones, ¿no? Que si quieres hablamos de las estimaciones, ¿no? Por un lado no se han hecho bien y por otro lado tampoco hay que empecinarse, porque probablemente el propio cliente, cuando se acerque el momento del lanzamiento, te diga, mira, prefiero que lancemos funcionando todo bien con esto, esto y esto, y que a lo mejor esta estadística y este no sé qué y esta parte lo dejamos para dentro de dos meses. Y me lo vais a entregar fuera de plazo, pero yo sé que me lo vais a entregar bien. Y no tienes un cliente cabreado. O sea, tienes un cliente que siente que se le ha tratado bien y que, oye, o sea, si tú compras algo, por ejemplo, y te llaman y te dicen que falta no sé qué componente, pero que te ponen este otro, pero que, o sea, que eso, hay veces que pasa, ¿no? Que te dicen, oye, pues mira, pasa esto, ¿no? Y te cambiamos esto por esto y te llega, o te tienes que esperar dos semanas y te llega como tú lo pediste. Y ya tú tomas la decisión, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace que el cliente se sienta querido, ¿no? Que se sienta que tiene el control y oye, muchas veces pues te adaptas bien al cambio y tampoco tienes por qué sentirte un desgraciado de la vida porque no pudiste cumplir con un plan que era imposible de cumplir. Porque, ¿no? Yo es que creo que el único que cumplía los planes esto imposible era Steve Jobs, ¿no? Y poca gente más, vamos, que es complicado, ¿no? Que decía, pues tal día tiene que estar esto, ¿no? Entonces quemaba ahí a la gente como fuera, pero ese día estaban ahí las cosas.
Sí, pero entonces, bueno, ese no es el mejor método para desarrollar proyectos, desde luego.
No es el mejor método. Entonces, dentro del paraguas este de metodologías ágiles, lo digo por si la gente se pone a mirar por ahí, hay varias, ¿eh? O sea que que cuando se habla de metodologías ágiles, porque tienen muchos componentes en común, realmente cuando te pones a mirarla, casi todas son muy similares. Lo que pasa es que le cambian los nombres, pues yo que sé, al cliente que está contigo trabajando lo llaman de una manera o de otra, el que sería el jefe de proyecto o responsable del proyecto se llama de una forma o de otra, las iteraciones que se van haciendo en el que tú le vas añadiendo funcionalidades se llaman de una forma, en fin. Entonces, yo qué sé, que hay unas cuantas. O sea, RUP, por ejemplo, hay un Rational, uno de Rational, que es el Rational Unified Process, ¿no? Que esto, las herramientas de RUP, de que estos son de IBM, yo creo que las conoce casi todo el mundo, ¿no? El Rational Rose y estas cosas, ¿no? Además de este de RUP, pues tendríamos Stream Programming, ¿no? XP, ¿no? Stream Programming, que también es muy conocido. Y luego la más ahora mismo que más famosa o que suena más es Scrum, ¿no? Que yo creo que era el objetivo, ¿no? Hablar un poco de Scrum, ¿no? En el episodio este, ¿no?
Sí, sí, bueno, sí, Scrum un poco quizás por poner el foco sobre Scrum, porque efectivamente ahora yo creo que es como la más conocida, la metodología ágil más conocida y que está bien definida y tal, y que bueno, puede ser un buen ejemplo de partida, ¿no? De cómo se arranca un proyecto, una metodología ágil y cómo se trabaja luego, etcétera. Pero sí es cierto que luego yo creo que yo por lo menos todas las que he visto se basan, bueno, aparte en estos principios o derivan de estos principios del manifiesto ágil, derivan una serie de reglas o de conclusiones comunes todas ellas, en el sentido de que evidentemente, en vez de hacer megaproyectos muy largos, pues lo que haces, o en vez de hacer entregas muy largas de meses, tal, pues lo que haces son cosas mucho más cortas, claro. Interacción mucho más continuada con el cliente para ver cómo vas, para ver si es lo que realmente quieres, si vas bien, si vas mal, tienes una idea mejor de si lo que tú pensabas que ibas a tardar en hacer las cosas realmente estás tardando, entonces puedes corregir sobre la marcha cosas o replantear esa planificación. Entonces, bueno, yo creo que estos modelos ágiles tienden a ser modelos iterativos, ¿no? De hacer iteraciones mucho más cortas y claro, muchas más iteraciones. Y Scrum, pues a lo mejor pues es el mejor ejemplo de cómo hacer esto, ¿no? Porque, bueno, luego también tiene su no sé cómo decirlo, su metodología, ¿no? Sus nombres para las cosas, para los componentes, sus rituales, la palabra que estaba buscando, ¿no? Que bueno, que a lo mejor es lo que podemos pasar a contar ahora, ¿no? Estos rituales de Scrum, de cómo se plantean las cosas.
Pues sí, si te parece, bueno, lo primero, yo creo que Scrum, el éxito que está teniendo es por los nombres, ¿no? Porque para empezar, Scrum y la mayoría de los nombres que tiene la metodología esta, ¿no? Como los sprints, ¿no? Porque aquí las iteraciones se le llama sprints, ¿no? Sí. O el Scrum en la melee, vienen todos los nombres del rugby, vamos. Entonces, yo creo que ya para empezar eso, al menos en el mundo anglosajón, pues claro, una metodología de desarrollo de software que es la melee, pues ya es como, ostras, ¿esto qué es? ¿No? Y en el que cada semana o cada dos semanas tiene un sprint, ¿no? Una carrera ahí para, pues ya era como, ostras, ¿esto de qué va, no? Así que es un poco más. Luego, los nombres de los agentes, que yo creo que sí, te parece, porque yo las primeras veces que me empezaron a hablar de toda esta historia de las iteraciones y tal, me sonaba todo como muy etéreo, o sea, me sonaba todo como que era un rollo así muy teórico, muy etéreo, muy impracticable, ¿no?
Sí.
Si te parece, podríamos plantear un ejemplo de, vamos a hacer entre los dos, yo qué sé, la nueva aplicación, ¿no? Para ver maníacos, pero en Windows 8 RT, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? O sea, vamos a hacer el cliente del podcast de maníacos. Pero y además que de Windows Developers también, ¿no? Ya
puesto por lo menos de algo en activo.
Exactamente, ¿no? Pero además con todo, con la búsqueda de texto que tiene la aplicación de maníacos, que nos permita ver los vídeos, con todas las cosas. Pero no solo iOS, esta vez lo que debemos hacer para Windows RT, ¿no? Windows 8. Sí. Entonces, si tú vas a hacer esto con Scrum, lo primero es quién es el cliente, ¿no? Pues en este caso el cliente eres tú, a lo mejor, y también vas a ser desarrollador, ¿no? O el cliente es Valen, ¿no? Que está un poco más ahora externo, ¿no? Y nosotros dos somos el equipo de desarrollo, ¿no? Entonces, el cliente tiene que estar con nosotros. Nosotros ya para empezar tendríamos un primer problema porque físicamente no estamos juntos.
Sí.
Entonces, eso es lo primero que hay que plantearse, que el equipo tiene que estar físicamente junto. Uh-huh. Se puede hacer Scrum con equipos dispersos geográficamente, pero eso se hace cuando ya la gente ha hecho muchos proyectos, ha hecho 3 o 4 y ya tiene mucha experiencia, entonces ya va en modo piloto automático y esto lo lleva a la sangre, ¿no?
Sí, al principio, ya va muy rodado, sí.
Claro, sí, sí. Al principio tienes que estar junto y el cliente contigo, ¿no? Entonces, suponiendo que estamos los tres en la misma habitación, lo primero que habría que hacer sería lo que se llama el Product Backlog, ¿no? Que es, eso es una lista de los Reyes Magos. O sea, el cliente quiere que la aplicación haga y ahora empieza a soltar por su boquita. Yo quiero que la aplicación funcione en Windows 8 RT y quiero que funcione en los teléfonos de Windows 8, pues también. Y quiero que permita escuchar podcast y quiero que permita ver vídeos y quiero que permita no sé qué. Entonces, a partir de cada uno de esos features gordos, ¿no? De esas características gordas, uno va haciendo historias de usuario y va rompiendo esas características gordas en mini características pequeñitas, ¿no? Entonces, todo ese se le llama el product backlog, ¿no? A esto, que es, se haría visualmente en una pared enorme, ¿no? Pues uno colocaría post-it y cada post-it sería una cosa que tú quieres, no que tú, sino que tu cliente quiere que la aplicación haga. Por ejemplo, yo quiero que cuando esté escuchando un podcast le pueda dar de alguna manera con un swipe, con un botón, con un no sé qué, y pueda mandarlo a Facebook y mandarlo a Twitter, ¿no? Entonces ahí es lo típico que, oye, ¿y quieres también, yo qué sé, mandarlo a tu Evernote para no? Eso no lo quiero. ¿Y quieres marcarlo como favorito directamente en Twitter? No, eso no quiero. Quiero hacer esto. Entonces, se van acumulando todo esto, que es como la carta a los Reyes Magos, en la que uno define con precisión cuáles son los deseos, ¿no? ¿Qué quiero yo que haga la aplicación?
Sí, 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 que sería pues eso, analizar un poco lo que antes llamábamos necesidades de negocio,
claro,
¿no?
Efectivamente.
Las necesidades que tiene el cliente o que quiere el cliente que le resuelva esa aplicación.
Claro, pero con una diferencia, que es que en el Product Backlog tú tienes una parte del muro, ¿no? Para poner post-its y tú sabes que de ahí vas a ir sacando post-its a medida que vas haciendo iteraciones, ¿no? Y vas a ir resolviendo características, pero que pueden aparecer nuevos. Y que si aparecen nuevos, que es normal, que no hay que agobiarse, que, que es la naturaleza de las cosas. O sea, que después cuando te pongas a hacer la parte de integrarlo con Twitter, pues resulta que a lo mejor te han cambiado las condiciones, como ahora está Twitter tan gracioso, ¿no? Con los cambios de, ¿no?
tan amable con los desarrolladores.
Tan amable, claro, ¿no? Y tiene tanto cariño y tal, pues a lo mejor te obligan a que te veas no sé cuánta publicidad antes de hacer no sé qué cosa con Twitter, ¿no? Que yo creo que al final, cualquier día te obligarán a términos y condiciones. Tiene usted que someterse a un tacto rectal para, pues, porque esto ya va en un camino muchas veces que dices tú, Dios mío, ¿eh? Esto ya de publicidad. Si cambian esos términos y condiciones y se te cae Twitter como posibilidad, ¿qué haces, por ejemplo? Pues a lo mejor salen esas características y entran nuevas en el Product Backlog. O aparece una red social de pronto con una fuerza enorme y tu cliente llega y te dice, oye, es que esto tiene que estar. Entonces tú negocias con él, negocias en el sentido de que tú hablas con él, uno de los 4 principios, ¿no? En lugar de estar con el contrato, pegándonos con el contrato y con los emails, ¿no? Oye, mira, ¿qué quitamos? Porque claro, si pones esto, añades cosas, tenemos que quitar algo. ¿O qué atrasamos? Pues mira, esto va aquí, ¿no?
Sí, en realidad estás aplicando el 4º también, que es respondiendo al cambio. Porque claro, te viene con un cambio. Entonces, en vez de entrar en modo crisis y decir, no, imposible tal, pues dices tú, bueno, vale, pues quieres un cambio, vamos a meter el cambio y negociamos cómo impacta el cambio en lo que
estamos haciendo. Y se saca algo porque además el cliente está contigo. Entonces, sabe perfectamente que si pone una cosa de más, pues oye, es que la gente no estira. O sea, no hay lo de las capacidades superheroicas, ¿no? Que es mentira, ¿no? Que eso, que al final no pasa, ¿no? Entonces, si la gente visualiza un proyecto que tú quieres hacer como un montón de posis que tú tienes puesto en la pared, lo que se hace después es que se tiran líneas con una tiza, ¿no? Pues tú tiras varias líneas de tiza, ¿no?
Sí.
Entonces, cada línea de tiza vertical en la que tú vas dividiendo la pared sería lo que es un sprint, ¿no? Lo que sería una iteración. Que eso usualmente suelen ser un par de semanas para no agobiar a la gente. Hay gente que se pone un ciclo. Por ejemplo, yo me pongo un ciclo de una semana porque siempre me atribuyo las capacidades superheroicas, ¿no? Tú sabes que... Eso lo leí por Twitter el otro día, ¿no? Siempre tienes que ser tú mismo, ¿no? Salvo si puedes ser Batman. En ese caso, sé Batman, ¿no?
Entonces tú te pones en modo Batman y dices, sí, tú, sí, una semana.
Así me pasa eso, y yo me pongo los sprints de una semana, que después siempre pasan a ser sprint de dos. Entonces lo ideal es hacerte sprint de un par de semanas o tres, ¿no?
Sí, tampoco más. Tres, sí.
Tampoco más, porque entonces ya vamos a Waterfall, ¿no? Entonces, sí, la idea es un par de semanitas o tres. Entonces la gente va con la mentalidad de el viernes de dentro de dos semanas hay que entregar. ¿Y qué es lo que hay que entregar? Pues se cogen unos cuantos posits del mogollón que hay, que es todo lo que hay que hacer, uh-huh, y se pasan a la zona de la primera iteración. Entonces, uh-huh, lo primero que tienes es relax absoluto, porque cuando tú miras en tu calendario lo que hay que hacer para dentro de dos semanas solo son 4, 5, 6 características. Uh-huh. No hay que hacer más, solo eso. Entonces, sí, una de las claves de Scrum es no pienses en todo el mogollón que hay que hacer. Colócalo como si fueran las cartas en la baraja, ¿no? Y cuando tú lo miras solo ves una carta. Y cuando la acabes y la mates y la tires, tienes otra, pero solo tienes una. Porque como veas el taco, te agobias. Que es lo que pasa muchas veces con los proyectos estos a dos años vista, que uno empieza a pensar en todo lo que tienes que hacer, sí, y es que te quieres morir, o sea, directamente. Entonces, la idea entonces es ir separando las características en sprint de esto de 2-3 semanas. ¿Y eso quién lo hace? Pues eso lo haces tú con tu cliente, porque tu cliente va a ser el que te va a decir, oye, pues mira, lo primero fundamental es que se vean, por ejemplo, todos los podcasts. Necesitamos que salgan todos los episodios. Uh-huh. Bien ordenados, por ejemplo, por fecha de publicación. Eso es lo primero. Y a lo mejor para la primera iteración no quiero que se escuchen, pero yo quiero poderlos ver todos y poderme, uh-huh, mover por ellos. Y a lo mejor pues tú le preguntaríamos, ¿no?, a Valen, oye, ¿y esto, pero se va a poder buscar por texto? Pues mira, a lo mejor en la primera iteración no metemos la búsqueda, uh-huh, por texto, la metemos en la segunda. ¿Y escucharlo? Pues mira, escucharlo lo vamos a poner en la tercera.
Sí, pero yo creo que esa es una labor en la que teóricamente debería participar todo el equipo.
Sí, sí, no, eso lo hace todo el equipo.
En, claro, en el sentido de que, por un lado, tienes el interés del cliente de, bueno, de que en ciertas en cada iteración pues tener una parte de la funcionalidad para poder ir probándola e ir viendo que se va desarrollando correctamente. Pero luego también necesitas que el equipo valide, que es el que va a construir esa funcionalidad.
Y que, es que tiene sentido que una cosa se haga antes que la otra.
Que tiene, que efectivamente, okay, que se puede hacer. O sea, que esa, sí, que sí, esa, sí, funcionalidad coge en ese sprint de dos semanas, porque si ya te pones de...
Ah, sí, sí.
Evidentemente tienes que tener algún tipo de mecanismo de... No sé si llamarlo estimación o discusión de poner, decir, bueno, vamos a meter esto en un sprint. Esto tiene, es lógico hacerlo así, o hay que hacer otra cosa antes, y entonces si hay que hacer otra cosa antes, pues entonces igual ya tenemos demasiadas cosas para hacer en el primer sprint, y entonces hay que partir y dividir. Y yo creo que al final la idea es que todo el mundo, todo el equipo, y en el equipo incluyo el cliente,
porque no, se supone que el cliente parte del equipo,
efectivamente, claro, sí, que todo el equipo se encuentre cómodo con las divisiones que se, claro, hacen a lo largo de los sprints, ¿no? En el sentido de que son lógicas, son coherentes y son asumibles.
Claro, ¿no? No, si es que date cuenta que, a ver, yo cuando estaba hablando antes, visualizado, si vamos a hacer esto del Windows 8 RT, seríamos los tres. O sea, sería, uh-huh, Valen como cliente, uh-huh, nosotros dos como equipo de desarrollo, pero los tres juntos iríamos diciendo y él propondría, oye, pues a mí me interesa esto antes que esto, y nosotros iríamos diciendo, pues mira, esto no podemos porque esto es parte de tal otra cosa que tiene que estar hecho antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hay que ordenarlo dentro de lo que el cliente quiere, lógicamente, pues hombre, esto se va construyendo un sistema software, ¿no?, que tienes que ir probando y construyendo, y lógicamente a lo mejor si no tienes hecho la autenticación con Twitter, pues no puedes poner, mandar cosas a Twitter, porque, uh-huh, no está hecho, ¿no?
Sí, sí.
No, entonces, sí, eso se va negociando, lógicamente, vamos, no se va negociando, es que el cliente es parte del equipo, entonces, sí, 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 uh-huh, el cliente también está participando con el equipo, ¿no? Uh-huh. Alguien tendría que tomar... otra, una figura importante, alguien tendría que tomar la figura del Scrum Master, ¿no? Que se le llama, ¿no? Que el Scrum Master aquí, que es el dueño del proceso Scrum dentro de la empresa que desarrolla, realmente no es el jefe de proyecto y a lo mejor tampoco es un técnico. Es el tío que se dedica a quitar los muebles de en medio para que no molesten a los programadores. O sea, el Scrum Master es el facilitador que habla con el cliente y con el equipo, y que a lo mejor va con el equipo y, oye, ¿qué problema estáis teniendo? Pues necesitamos un servidor de producción, o necesitamos máquinas más rápidas, o resulta que fulanito se ha puesto malo y va a estar de baja 6 meses y hay que cambiarlo, ¿no? Necesitamos un recambio tal. Sí. Y es el facilitador que le va dando grasa a todo lo que es el proceso para que vaya funcionando sin necesidad de ser está involucrado en el proceso, pero que no tiene por qué ser un técnico, ¿no? El Scrum Master. Lo que sería lo que es el jefe de proyecto, pero sin ser un jefe, en el sentido de que él a lo mejor no toma decisiones técnicas. Que no dice hay que programar las cosas así. O ni siquiera
de gestión, en realidad, porque si no tiene influencia tampoco sobre la planificación, pues tampoco es que tome muchas decisiones. En realidad esas decisiones se toman a nivel, las toma el equipo en sí, no las toma el Scrum Master.
Sí, ¿no? El Scrum Master es el facilitador, ¿no? Entonces es un poco el catalizador, tiene que ser, yo creo que sería la palabra perfecta. Es el catalizador del equipo, el que coge al cliente y a tus programadores, analistas y tal, y hace que se lleven bien, se comuniquen bien, le cubre las necesidades, los estimula, ¿sabes? Vigila, es un poco, bueno, en este caso el Scrum Master sería un Steve Jobs. O sea, vale, yo no soy parte a lo mejor del equipo técnico, pero si hay que pegarle una patada en el culo a alguien para que funcione, se la pego, y luego estoy fijándome que el producto hace lo que tiene que hacer, que el cliente está contento, que la gente trabaja bien, que sin ser yo el que me sienta a programar, ¿no? Pero un poco estoy encima de que el proceso vaya funcionando. Entonces, yo creo que lo primero que se ve de Scrum es el gran muro, ¿no? Con todos los POSIX, ¿no? Tienes un montón de POSIX en el Product Backlog y los vas pasando en las iteraciones. Mucha gente se agobia, oye, ¿y qué pongo en cada iteración? Pues ya te digo, lo hablas con el cliente y empiezas por unas cuantas, que lógicamente al principio, pues igual empiezas con cosas que no se ven. O sea, porque a lo mejor tienes que empezar haciendo el modelo de tu aplicación, ¿no? Y resulta pues que el modelo no es visual, pero le puedes enseñar al cliente que ya el modelo pasa las pruebas, al menos.
Sí.
O sea, que ya está haciendo algo. Entonces el cliente está viendo las tripas y, oye, y la base de datos y el tal, y estamos con el backend y ya está viendo que esa parte pues se está haciendo y que además funciona. Entonces, una de las técnicas que se usan, que esto no es metodología, es programación orientada a pruebas, ¿no? Porque si quieres hablamos un poquito de las técnicas que se usan dentro de estas metodologías, que a veces se mezclan, pero realmente la programación orientada a pruebas, ¿no? O sea, el test driven development es una técnica que uno usa para conseguir que Scrum funcione y entregue siempre código preparado para producción, ¿no? Porque si tú quieres que dentro de 2-3 semanas las 4 o 5 características que te has planteado funcionen, pero funcionen quiere decir que eso ya tal como, o sea, que es código que en un momento dado se podría cerrar el producto con esas 5 características y decir, ah, pues ya está, hasta aquí ha quedado, ¿no? Son cosas que ya funcionan, que no son un prototipo ni una cosa de juguete.
Sí, sí, bueno, lo que llaman production ready. Vamos, que lo podrías pasar a producción mañana.
A producción si mañana no lo tendrá todo y a lo mejor pues en otra iteración tienes que tocar ese código, ¿no? Eso no quiere decir que el código sea inamovible, pero que lo que se planteó para esa iteración que tenía que hacer lo hace ya de verdad, sin medias tintas. O sea, si tiene que grabar la base de datos, eso ya graba. O sea, eso ya funciona totalmente, ¿no? Entonces, pues se hace desde el principio, desde la primera iteración. Tú estás escribiendo línea de código y, de hecho, si usas TDD, lo primero que escribes del producto son las pruebas. O sea, en este caso no hay plan de pruebas porque lo primero que escribes del producto son las pruebas y las pruebas te obligan a escribir el código de una determinada manera. Entonces, claro, a las 2 semanas, cuando tú entregas, ya tienes una cantidad de pruebas enormes porque las pruebas te han guiado el desarrollo utilizando TDD y utilizando técnicas como la programación en pareja, ¿no? Bueno, en España yo creo que esto no tiene mucho éxito, no sé si...
No, no, yo creo que no. El pair programming no...
Sí, sí. Yo no sé si te he comentado... Yo esto lo comento mucho en mis cursos, ¿no? Que si yo fuera el dueño de una empresa de software así grande, ¿no? Una consultora de estas 1000 personas, ¿no? Y yo doy a elegir 2 posibilidades, ¿no? Pongo un wall screen en la puerta en el que voy poniendo snapshots, así fotos, ¿no? Que voy sacando del Subversion corporativo, ¿vale?
Sí.
Con el nombre del fulano y la foto. Entonces son snapshots de tu código ahí puesto con tu foto y tu nombre, ¿no?
Sí.
Entonces eso y va cambiando. Eso es como una presentación así, ¿no? Todo el día puesto eso, ¿no?
Ajá.
Y lo va cogiendo de manera aleatoria. O sea, trozo de... Entonces hay que elegir entre o hacemos eso o mañana venís todos en bolas a trabajar. La gente va en bolas. O no es cierto.
O sea, es un poco extremo, pero bueno.
Vamos a ver, ¿cuántas veces has llegado tú a alguien a decirle, oye, ¿qué estás tocando? Enséñame lo que... No, es que ahora, es que lo estaba cambiando, pero espérate, te lo enseño dentro de 10 minutitos, porque es que ahora estaba haciendo una prueba y...
Sí, bueno.
Hay una resistencia extrema a que la gente, no sé, yo lo digo muchas veces, ¿no? Que da la impresión de que alguien se va a levantar allí en medio de la granja de cubículos, ¿no? Y te va a señalar con el dedo y va a empezar a decir, mira, mira, venid todos, mira, ¿habéis visto lo que ha escrito el inútil este? Ha escrito un if sin intentar, de este tío un inútil. Entonces, eso, yo creo que eso no ha pasado nunca, ¿no? Sin embargo, tenemos como un miedo ahí a que la gente vea nuestro código, nos da... ¿Sabes lo que te quiero decir? Antes de subirlo, por ejemplo, a GitHub, ostras, los comentarios, los voy a poner bonito el código, no vaya a ser que la gente se ría, no vaya a ser que...
Sí, sí, sí.
Nos da mucha vergüenza. Entonces, el tema del pair programming, en el que tú estás programando y le pasas tus pruebas y tu código a alguien para que los inspeccione, los pruebe e incluso siga él, ¿no? Uh-huh. Y esa persona te pasa el suyo, aquí en España, por eso digo que eso es un choque cultural gordo, porque mucha gente considera suyo el módulo que está escribiendo. ¿Y qué es esto de que otro tío, como que me lo está inspeccionando, ¿no? Como que este tío, ¿quién es para estarme a mí inspeccionando el código, ¿no? Un poco para buscarme fallos, ¿no?
Ya. Sí. No. Es verdad que es un tema, yo creo, cultural.
Entonces, culturalmente, aquí en España, yo el tema del pair programming es una de las cosas que he visto más complicadas de Scrum. Porque, hombre, lo de los sprints, yo creo que casi todo el mundo lo entiende, ¿no? La ventaja que tiene.
Sí.
Ahora, el tema del pair programming, incluso el TDD, ¿no? Con toda su religiosidad y filosofía que lleva por detrás, porque son una secta, ¿no? Como todas las cosas, ¿no? Más o menos, pero el tema del pair programming, en fin, pues tiene su gracia, ¿no? Entonces, en nuestro producto, a medida que fuéramos avanzando, tendríamos que ir estimando cuánto se tardan en hacer cada uno de esos POSIs, y eso en Scrum se estima en horas, ¿eh? Lo digo porque muchas veces uno dice, voy a hacer hoy una tarea, hacer la pantalla no sé qué. Y, tío, espérate, para hacer la pantalla esa tiene que hacer toda la parte del modelo, la base de datos, el no sé qué, hacer un web scrapping en no sé dónde, ¿no?
Sí.
Esto son muchas cosas. No, eso se estima todo en 30 horas. Tarea, eso, ese tipo de tareas son una bestialidad desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, eso hay que llegar a un acuerdo en todo el equipo, pero... Yo creo que lo más efectivo es estimar tareas de horas. Además de horas completas, nada de tareas de esto tarda 1 hora y 10 minutos. No, 1 hora o 2 horas.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Y nos dejamos de historia, ¿no? Entonces, tareas que sean con eso, con una atomicidad de 1 horita, ¿no? Que tengan más o menos chicha. Uh-huh. Y con eso más o menos puedes ir estimando. El problema de estimar es que uno solo puede estimar lo que ya ha hecho antes.
Ya, hasta lo pasado.
Es que estimar lo desconocido es imposible porque... Yo qué sé, ¿cuánto vamos a tardar en ver lo de Windows RT con no sé qué? Yo es que no me he instalado el SDK, a ver si me lo voy a instalar y resulta que necesito Windows 8 y ahora me tengo que poner a reinstalar el portátil porque es que no lo sé.
Claro.
Y es que muchas veces, claro, uno estima y después te pones y te encuentras con un problema que sí, que es muy fácil de solucionar y que sí, pero que ya la estimación va al traste porque eso, porque tú imagínate... Yo estimo que voy a tardar, yo creo que eso, las estimaciones deberían de llevarlo de todos los proyectos ya, de los últimos 5 años deberían de llevar un asterisco gordo al final y estimaciones hechas suponiendo que Stack Overflow está arriba y funcionando. Si Stack Overflow está off, añadir un 100% a todas las estimaciones. Pero tú imagínate que tú dices, bueno, pues esto va a ser una chorrada, voy a mirar Stack Overflow y ahora está caído. Con lo del huracán este que hubo, por ejemplo, ¿no?
Sí. Y tú dices, ¡oh, my God!
Ahí ya, hostia, y este que presenta en la mañana, o sea, estás muerto, o sea, porque ya... Ahora te tienes que leer un libro o la documentación, Dios mío, ¿no? A ver qué es peor, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, a medida que se va avanzando en el proyecto, hay una técnica también graciosa, que son las reuniones estas de pie, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Que eso se hacen siempre, son 15 minutitos al empezar el día. Uh-huh. Y la gracia de eso es que se cuenta siempre... ¿qué has hecho ayer? ¿Y qué vas a hacer hoy? ¿Y qué marrones tienes, ¿no? Entonces, es un poco como en la mili, ¿no? Sin novedad, mi capitán, ¿no? Entonces, es un poco... Sí, sí, no, sí. La idea sería esa. O sea, te reúnes el equipo, sí. Que es cortito, 6-7 uh-huh. personas. Entonces, claro, en 1/4 hora. No te enrollas, no es, uy, pues me he pegado el fin de semana de copas, no. Es, hola, pues mira, el viernes estuve trabajando en el módulo no sé qué. Y hoy pues, voy a seguir con ese módulo, voy a empezar con este otro y tal, y yo creo que hoy me puedo hacer esta tarea, esta y esta. Uh-huh. Y resulta que, oye, mira, yo me estoy quedando sin espacio en el disco duro de, yo qué sé, del Subversion. Necesito que se me cree un repositorio, si no, no puedo seguir. O sea, la idea es todos los días tener una reunión en la que si tú prevés que va a haber algún marrón que te va a frenar por algo, pues que no te lo calles, y lo cuentes. Uh-huh. Porque uno de los principios fundacionales de todas las tecnologías estas es que tanto los éxitos como los fracasos no son de una persona, son del equipo.
Sí. Uh-huh.
Entonces, si tú haces algo muy humano e informático, que es callarte la boca, porque a mí me han contratado como experto de iPhone, pero no sé core data, y me voy a leer el libro en el fin de semana con mi capacidad superheroica, pero no me he dado tiempo, pero pues no, di allí honradamente, oye, pues yo de esto no tengo ni zorra, porque igual hay un tío allí que dice, oye, pues yo sí sé de esto. Y a lo mejor tú te pones a hacer lo que el otro estaba haciendo e intercambiáis papeles.
Sí.
Para el equipo es mucho mejor y tampoco nadie te tiene que mirar como si fueras tonto. O sea, ni nadie te va a marcar allí con un hierro hirviente, ¿no? ¿No? Hay que pongas layer, ¿no? Mentiroso, ¿no? Este tío dijo que sabía, pero... Entonces, lo que pasa es que eso, ya te digo, es segunda cosa que es complicada. O sea, complicado digo culturalmente. Lo de ponerte de pie alrededor de la máquina del café sin comentar chorradas, ¿no?
Ya, sí, requiere un esfuerzo.
Sí, sí. E ir muy al grano y decir, pues tenemos 15 minutos, ¿no? Y los 15 minutos son, hice esto, voy a hacer esto y tengo estos problemas o no tengo problemas. Uh-huh. Voy como la seda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces.
Sí, sí. Debe ser pim, pam, pam y ya está.
Claro, ahí, por ejemplo, el Scrum Master, pues sí que tiene que ser un poco, ¿no? Un poco dictatorial y venga, hablando. Y como uno se enrolle, ¡pa!
Sí, cortarle y volver
cortar, a. Cortar, siguiente. Sí. O sea, esto tiene que ser pim, pam, en el cajón porque son 15 minutos. O sea, la idea es que sea muy ágil. Entonces. Como todos los días hablas con todo el equipo, y además el equipo lo tienes al lado, porque la idea de que estés físicamente unido es que si tú tienes que ver no sé qué historia de la base de datos, no tengas ahora que mandarle un correo a tu equipo de preproducción de la base de datos de que no está... ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Que eso pasa mucho con las compañías grandes, ¿no? Ahora tengo que desplegar el servidor de producción y tengo que hacer una petición formalizada por la intranet de no sé qué historia que me firme. No, tienes allí al lado al tío que te lo va a hacer, ¿no? Entonces... le puedes preguntar en un momento dado, oye, la base de datos que estamos usando, esto, si yo hago un SELE de esta manera, ¿qué le pasa? Y a lo mejor el tío sabe un montón de la base de datos y te dice, pues resulta que así, no, lo tienes que optimizar así, o te hago yo un procedimiento de estos preparados que pon, y te lo hago así y ya te lo dejo con estos parámetros. Entonces, es ágil, no hay que escribirlo todo. Uh-huh. Esto no quiere decir que no haya que escribir nada, que es la otra de estas metodologías. Sí hay que documentar. El tema es que hay que documentar lo que hace falta, no escribir documentación al peso.
Sí, por escribir documentación, sí.
Muchas veces se le vende al cliente que hay parte de los entregables. Claro, como el cliente en Waterfall no ve nada mientras tú estás trabajando y estás haciendo el análisis, hay que darle la ilusión de que se le entrega algo de mientras, para que vaya viendo que, oye, te estoy cobrando, pero algo se está haciendo.
Sí, que algo produces.
Claro, entonces produces ahí documentación que muchas veces no se vuelve a leer, no se mantiene actualizado los diagramas, no refleja el software que realmente se está haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero aquí no, aquí como el cliente está contigo, ve que estás currando y está viendo las pruebas que se están haciendo y está viendo y tú te puedes sentar con él y decirle, oye, pues mira, hemos corrido estos test de prueba, mira, todos en verde, funciona, ¿esto qué significa? Pues que ya está grabando en la base de datos toda la estructura de datos de tu problema, mira, aquí está esto, aquí está lo otro, entonces...
Sí, en ese sentido elimina muchas susceptibilidades,
claro.
En el sentido de que en el otro modelo pues a lo mejor dices, esta gente me está tomando el pelo y me ha vendido aquí la moto del siglo, y en este pues estás, el cliente como está día a día contigo, pues es consciente de lo que se está haciendo, de lo que falta por hacer y no tiene esa sensación.
Claro, es que ahí no hay posibilidad, entre comillas, de engaño, porque no se puede sentir engañado porque él es parte del equipo. Entonces él sabe lo que hay, está viendo lo que hay y es parte del equipo, ¿no? Entonces el concepto este de que en Scrum o las metodologías ágiles en general, ¿no? Tanto los programadores como los testers están juntos, o sea, están juntos porque se escriben los tests de unidad, ¿no? Según antes de hacer el código incluso, ¿no? O según se va haciendo el código, ¿no?
Sí.
Pues esto ya para empezar cambia mucho las ideas de que las pruebas se hacen cuando esto se va a llevar a preproducción o no sé qué. Date cuenta que para poder aplicar todo esto, además de que el equipo esté junto, además de que el cliente, además de todas estas cosas, la gente ya debe de estar muy rodada con ciertas herramientas. O sea, la gente debe de ser experta ya en manejar un entorno de integración continua. Uh-huh. Tú no puedes soñar con aplicar Scrum si no tienes un bug tracker, ¿no? Si no tienes un sistema de control de versiones que todo el mundo entiende y sepa manejar. Tú no puedes aplicar esto si la gente no sabe lo que es TDD o no sabe hacer pruebas de unidad en el lenguaje que se usa, si no hay un servidor de preproducción o un servidor de pruebas. O sea, si todo eso ya no está currado de antemano y la gente no lo sabe manejar, tú no puedes aplicar esto porque realmente es que no lo puedes aplicar. No sé si...
Sí, sí, sí. Sí, bueno, que al final es cierto que aunque valores más a, según el primer principio del manifiesto, valores
punto,
más,
sí, sí.
Sí, aunque valores más a las personas, sí es cierto que las herramientas y los procesos desde luego que hacen falta, pero no son un fin en sí mismos, ¿no? Sino que
no son un fin, por eso te digo que lo suyo, para que no se conviertan en un fin, es que la gente ya esté rodado. Entonces, que el objetivo de mi proyecto no sea, uy, qué guay que acabo de descubrir Git. Y ahora me pongo aquí a perderme en los 1000 comandos de Git y mira qué chulo que he conseguido hacer un rollback hasta el estado no sé cuánto. No, es que eso tú ya te lo sabes. Entonces, a ti simplemente Git es que ya corre por tu vena. o no corre por tu vena y estás usando una herramienta como SourceTree, ¿no? Por ejemplo, en el Mac, que es la que yo uso para pelearme con Git, porque yo Git no, yo no tengo la parte del cerebro de expresiones regulares y Git. Esas dos no las tengo.
La tienes bloqueada, ¿no?
Sí, no es que no las tengo. O sea, yo la parte de expresiones regulares no la tengo y la parte de Git, pues se ve que tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a hacer? No soy capaz de verlo. Me cuesta mucho. Entonces, el tema de, por ejemplo, Git, pues usas una herramienta y todo el mundo usa la misma herramienta, pero la sabe usar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Todo el mundo sabe hacer un commit. Entonces, la herramienta no se convierte ni en el juguete ni en la barrera. Simplemente es eso, es una herramienta, ¿no? Entonces ya trasciende, simplemente tú usas la herramienta y lo importante es, venga, el proyecto, tal, pombo, pero que no es la primera vez que estás usando a lo mejor un Maven, ¿no? Sí. Y no estás flipando con que eso es que se está bajando la última versión de las librerías de no sé qué en Java, ¿no? Es que, lo has usado ya en dos proyectos antes o en tres, o te han dado un curso de formación. Sí. Yo a lo que voy es que aquí lo importante tiene que ser eso, la interacción ágil por encima de las metodologías y las herramientas. Y para conseguir eso, la gente ya debe de conocer el cómo manejar las herramientas fácilmente. Pues si no es que estás perdido, porque la gente se va a perder las herramientas y entonces te metes en eso, en la espiral de vamos a instalar no sé qué para resolver un problema, ¿no? Entonces, luego estaría el cuento este de las gallinas, ¿no? Y los cerdos, que de eso no hemos hablado, ¿no? Son los roles en Scrum, ¿no? Que yo creo que lo de Angry Birds o está inspirado en esto.
Pues puede ser, sí.
Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que el juego este de que los pollos, ¿no? O sea, las gallinas atacan a los cerdos es por algo de esto. O sea, yo creo que alguien tiene ahí una oscura trauma con el tema este de las gallinas y los cerdos de Scrum, ¿no? Entonces, ¿esto lo cuentas tú o en cómo se...? ¿Se dividen o...?
No, cuéntala tú porque...
Sí, mira, básicamente, como aquí hay varios actores, ¿no?, implicados, tú tienes pues el Scrum Master, ¿no?, que sería como el jefe de proyecto, ¿no? Tienes la persona que representa al cliente, se llama el Product Owner, ¿no?, que es la persona que el cliente ha destacado en tu empresa, ¿no? Está allí destacado para que tal, ¿no? Y luego tienes el equipo, que son los programadores, ¿no? Bueno, pues Scrum antepone a los programadores a la persona del cliente y al Scrum Master, los antepone a todo. Son los que llevan la batuta, ¿no? Entonces, esas personas se les llama los cerdos del proyecto, ¿no? Que serían eso, los programadores, o sea, tu equipo, la persona del cliente y el Scrum Master, ¿no? Entonces, esa gente están por encima, por ejemplo, de tus jefes, tus propios jefes de tu propia empresa o de incluso el cliente que ha encargado esto. Estarían por encima, ¿no? O de otras personas que estuvieran interesadas en el proyecto, que a eso se le llama las gallinas, ¿no? Entonces, cuando se hacen reuniones de estas, de stand-up meetings, o se hacen reuniones de seguimiento del proyecto, que también se hacen, los cerdos tienen voz y voto. O sea, los cerdos deciden, por ejemplo, qué cosa se coge del product backlog y se hace antes o después, ¿no? Las gallinas escuchan y tienen voz, pero no voto. O sea, pueden opinar, pero si los cerdos deciden ignorarlo, pues... ¡ah! Somos cerdos, ¿no? Y te ignoramos, ¿no? Entonces, la gracia de esto es que o el chiste viene de que en un desayuno, ¿no?, de esto, bueno, el chiste se cuenta, ¿no?, que una gallina le dice a un cerdo, dice, ¿por qué no montamos un restaurante?, ¿no? Y el cerdo le responde, me parece muy bien, ¿qué nombre le ponemos? Y la gallina le dice, ¿qué te parece huevos con jamón? Y el cerdo le dice, no me gusta, tú solo estarías involucrado como gallina, mientras que yo estaría comprometido. Claro, el cerdo, lógicamente, si es huevos con jamón, va a estar bastante más comprometido que la gallina, ¿no? Entonces, quien se deja realmente la piel en el proyecto son los cerdos, ¿no? Son los que se dejan realmente los pelos en la gatera, que son los programadores, la persona que el cliente ha destacado allí, que claro, que es el que al final lleva la batuta y es el que va a dar la cara con el cliente después, si sale mal, y luego el Scrum Master, que sería el jefe de proyecto, ¿no? Entonces, esos son los que mandan realmente. Entonces, Scrum se debe de montar en una empresa en el que la dirección de la empresa comprenda que una vez lanzado el proyecto es autónomo. Y no puede llegar un directivo y decir, pues ahora tenéis que hacer esto así. O te voy a desmontar el equipo y me voy a llevar a cuatro tíos a no sé dónde.
Ya. Yeah.
Porque entonces ya te lo has cargado, ¿entiendes o no? Si la empresa sabe que no va a poder evitar el desmontar equipos, pues no digas que va a hacer Scrum, porque entonces va a generar mucha frustración.
Sí, en ese caso no merece la pena.
Claro, es que lo digo porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que se monta el equipo y, oh, qué guay, vamos a hacer esto y esto va a funcionar y tal, y la vida es bella, y ahora pues hay una serie de presiones y condicionantes y no te deja. Entonces, la directiva tiene que ser consciente de, ¿lo puedo o no lo puedo hacer? ¿Con este proyecto lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Pues ya está. Por eso digo yo que esto se adapta mejor a productos, porque muchas veces si tú quieres hacer, pues yo qué sé, eso, un nuevo portal de un nuevo videoclub de esto online, ¿no? Pues tú dices, pues yo soy Telefónica y tengo tanta pasta para montar esto, monto un equipo y vamos quemando pasta y ya está. Y esto ya va funcionando solo. Yo soy en este caso el cliente incluso, ¿no? Y los programadores pues me van enseñando cosas junto con este que es el experto que tengo del videoclub, ¿no? Y yo voy viendo cómo eso va avanzando y yo voy controlando simplemente que se va gastando el dinero adecuado y punto pelota, ¿no? Y a los seis meses, a los no sé cuánto tiempo, según las iteraciones, pues voy teniendo mi videoclub, ¿no? Yo lo voy viendo cómo se va creando y cómo va. Pero lo bueno que tiene, o sea, o esto se adapta muy bien a productos, porque los productos, tú eres el que marca qué características tiene el producto. Entonces, hombre, la competencia te empuja y tal, pero tú eres el que lo marca. Con un proyecto te lo marca un tercero y a veces pues o se ha vendido por bajo precio o lo que sea y las cosas no cuadran, ¿no?
Sí.
Fin. Y yo creo que gustaría comentar también lo de la gráfica esta del burn down chart, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que antes, bueno, quizás relacionado con eso, hay una cosa que no hemos, yo creo que es importante, no hemos comentado, que no hemos mencionado, que es, vale, tenemos el product backlog, lo dividimos en sprints, durante el sprint pues hacemos estos stand-up meetings, vamos haciendo las tareas que hemos definido en cada sprint, pero no hemos dicho qué pasa al final de cada sprint.
Ah, bueno, sí, bueno, al final de cada sprint que se entrega el software, bueno, eso para empezar, ¿no?
Sí, claro. Quiero
decir que se entrega porque el cliente está allí, está viendo lo que hay hecho, y luego habría que hacer una retrospectiva, ¿no?
Claro. Ahí es donde recibes el feedback de lo que estás, del trabajo que estás realizando en ese momento.
Pero tú date cuenta lo potente que es esto, porque tú ya te puedes sentar. Cuando llevas 2 semanas de proyecto solo, y si el proyecto es grande, solo son 2 semanas, es poco tiempo, ¿no? Y tú ya te puedes sentar y decir, señores, vamos a ver, voy a coger las estimaciones, ¿no? Y resulta que tú te desvías siempre un 50% de las estimaciones. Con lo cual no te estoy pegando a la bronca, simplemente te estoy diciendo que cuando estimes una hora, tío, que no es una hora.
Te estoy informando, en realidad.
Claro, no, que lo tengas en cuenta, porque no pasa nada. O sea, realmente si siempre te equivocas un 50% por debajo, pues cuando estimes 2 horas, pues di que son 3 y lo vas a clavar, ¿no? Entonces tú estás tranquilo y todos estamos tranquilos. Entonces, puedes ver realmente si las estimaciones de tu equipo funcionan. Puedes ver el ritmo que llevas ya, solo con las 2 primeras semanas, porque tú dices, si he cerrado tantos horas de trabajo en 2 semanas, voy a poder cerrar más o menos, ¿no? Y a medida que vas acumulando sprints y vas haciendo retrospectivas de estas, pues tú vas afinando mucho mejor el cuándo vas a ir acabando realmente el proyecto, porque vas viendo cómo van saliendo cosas del Product Backlog, aunque al principio los primeros sprints lo normal es que salgan papelitos, se acaben y entren otros nuevos. O sea, eso es lo normal, ¿no? Lo que pasa es que la idea de esto es que tú tienes que empezar con N papelitos, quitar una serie de ellos y meter otros cuantos, pero el número de papelitos tiene que ir en cada sprint disminuyendo, ¿no?
Sí, no, lógico, sí. Claro.
Si sigue creciendo...
Mal asunto.
Sigue creciendo... O sea, si tú pasas sprint y cada vez tienes más papelitos, entonces ahí algo raro está pasando. Entonces ahí no es que estés abrazando el cambio, es que te la estás metiendo doblada o algo está pasando.
Ahí estás abrazando demasiado.
Sí, ahí estás dejándote ya en brazos totalmente del cliente, ¿no? Y eso ya... Sí. Eso no puede ser, ¿no?
Sí.
Entonces...
Pero bueno, ahí es donde entraría... Bueno, en circunstancias normales ahí es donde entraría lo que el gráfico decías tú, ¿no?
El burn down chart, sí. Que a mí, es que me parece súper potente, y cuando se habla de Scrum siempre se habla de la tontería de los cerdos y las gallinas, de las reuniones estas de pie, ¿no? Que son muy espectaculares, la programación en pareja, o sea, que son cosas como muy muy novedosa. Y el burn down chart simplemente es un gráfico en el que tú tienes el tiempo en el eje de las X, que va avanzando, y el curro que te queda en el eje de las Y, ¿no? Entonces, claro, el curro que te va quedando irá subiendo y bajando, pero bueno, a medida que avanza el tiempo, eso puedes trazar como una línea que lo lógico es que vaya bajando. O sea, que tenga pendiente hacia abajo, porque cada vez, según avanza el tiempo, te va quedando menos trabajo, ¿no? Entonces, la gracia del burn-down chart es que tú lo puedes ver como trabajo que te queda o pasta que te queda también. Y tú vas viendo cómo vas quemando mes a mes o iteración a iteración dinero, y a cambio de eso ves cómo las unidades de trabajo que te quedan van descendiendo. Si eso no es así, sabes que te vas a quedar sin presupuesto.
Sí, sí, o si no van descendiendo al mismo ritmo, claro, porque puedes ir quemando, o sea, puedes, evidentemente, el tener N personas en un equipo, pues a esas personas hay que pagarles un sueldo y entonces ese dinero lo vas a quemar, hagas lo que hagas. Hagas mucho, mucho poco trabajo, ese dinero lo vas a tener que gastar, ¿no? Entonces, lo que tienes que intentar es que las unidades de trabajo que vas quitando de en medio en cada iteración pues vayan bajando en la misma progresión, ¿no? incluso más.
Y además es muy potente, porque cuando uno está metido en una empresa, ¿no? Y a lo mejor tú no estás en un puesto, vamos, tampoco directivo, pero en un puesto de más responsabilidad, como puede ser, yo que sé, un jefe de proyecto, o estás, ¿no?, en un puesto de este tipo que ya manejas dineros y números, ¿no?
Sí.
No solamente lo que tú tienes que programar como técnico, lo que tienes que analizar, ¿no? Pues tú a lo mejor no tienes una imagen global de la pasta que cuesta hacer un proyecto de esto. Pero claro, es que tú un proyecto que en el que tienes 6 personas, ¿no? Y si cada persona pues gana, yo qué sé, 1.500 euros, ¿no? Más la seguridad social, que ya se te mete en 2.000 euros el coste para la empresa, ¿no? Aproximadamente. Pues tú tienes 2.000 por 6 todos los meses.
No, bueno, normalmente es eso y mucho más, ¿no?
Porque... No, pero que te quiero decir que muchas veces cuando uno es un programador, ¿no?
Sí.
Y está en una empresa de esta, tú no caes en lo que cuesta un proyecto. O sea, si esas 6 personas están de brazos cruzados, son 2.000 por 6 cada mes, más las máquinas, más no sé qué, más... Entonces...
Sí, es una pasta. Tú piensas que ya no es solamente el coste de salarios y de seguridad social, ¿no?, sino el coste ya de infraestructura, ¿no? Porque normalmente pues esa gente la tendrás en un edificio que tiene un coste de alquiler, estás consumiendo luz, estás consumiendo agua, estás consumiendo rollos de papel higiénico, triste, pero es así.
No, es que eso decía un empresario amigo mío, que cuando tú tienes empleados la gente come, caga y mea. Entonces,
claro, o sea, y todo eso cuesta.
Sí, es que la luz, el agua, luego las oportunidades perdidas, porque esa gente que tienes en un proyecto no te está facturando en otro, entonces el tema...
Y luego tienes una carga de gente que no es productiva. Sobre todo en grandes empresas, pues tienes departamentos de formación, de recursos humanos, de...
Sí, se hace es que se reparte, lo digo por si no lo sabe, porque hay gente que eso no es consciente o tal, esos gastos comunes de la empresa se suelen repartir y se imputan a los proyectos, usualmente.
Claro, pero
que no me enteré de eso, yo por ejemplo no sabía, o sea, tampoco estaba... Que hay mucha gente, entre comillas, improductiva de la empresa, ¿no? Son garrapatas de la empresa, ¿no? Son servicios comunes. No, hombre, no, es que después te hace falta gente que lleve la contabilidad de la empresa, ¿no?
Evidentemente, de contabilidad, de finanzas.
De finanzas, recursos humanos, formación, o la propia gente que te mantiene los servidores de correo.
Evidentemente, ¿no? Y la infraestructura de red y de teléfono y todo eso, pues evidentemente mantener todo eso tiene un coste también.
Limpieza, todo, es que todo eso cuesta dinero, ¿no? Entonces, eso lo que se hace es que se divide todo el dinero que se gasta la empresa en eso y se imputa a cada proyecto. Entonces, tú, un proyecto, si no eres consciente de que pasa un mes y te ha gastado una pasta, pues tú puedes relajarte mucho. Lo que te comentábamos al principio de que el proyecto al principio no es infinito, ¿no? Como que, aquí hay tiempo, ¿no? Anchas Castilla, ¿no? Esto da mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, con la retrospectiva estas cada 2 semanas, y con el burn-down chart por delante, todo el equipo ve, señores, que nos hemos gastado ya 5.000 euros en el proyecto y lo primero que tenemos son unas pruebas de unidad de no sé qué, no sé cuánto. Apretemos el culo, porque enseguida estás empezando tú a ver que en la siguiente reunión llevamos gastado el proyecto 12.000 euros. Tú, ostras, que llevamos 12.000 euros. Entonces, yo lo veo una herramienta muy potente porque en nuestro negocio debemos de ser conscientes que nuestro negocio es transformar horas de trabajo y líneas de código en pasta.
Sí.
Porque si no transformas líneas de código y tal en pasta, pues quiebra, cierra, en fin, y te tienes que dedicar a otros menesteres menos agradables, ¿no? Entonces.
Sí, además, bueno, otra característica de que también es así un poco espectacular de estos de esta metodología Scrum es que toda esta información de los sprint, del product backlog, del burn chart y todo eso suele estar, normalmente se suele poner en una pared, pues en... Yo, lo más habitual es el típico brown paper que llaman, el típico papel marrón este, que lo pegan en la pared y allí pintas los sprints, pones los post-its con las historias, pegas páginas con los gráficos y tal, de forma que cualquier miembro del equipo pues se puede levantar y verlo allí, cómo está cómo es el estado, ¿no? Esa semana, en qué momento estamos, ¿no?
Sí, no, de hecho, yo creo que se usa el brown paper porque es más barato que pintar, ¿no?
Después, sí, porque no...
Lo arrancas y punto, ¿no? Que la guarrería que haya quedado ahí, ¿no?
Sí, a pesar de que luego, un día descubrí que hay una pintura y sí, creo que lo utilizan en que lo que te hace es tú la pintas y donde lo pintas queda como si fuera una pizarra vileda.
Sí, yo de esa la he usado en alguna oficina. Tú pintas y se queda como una pizarra vileda y ya puedes pintar y dibujar lo que quieras.
Sí, borrar y otra vez y todo eso, ¿no? Que, o sea, es curioso, o sea, porque además puedes pintar en puertas, en paredes, en...
Donde quieras, sí. De hecho, claro, es que tú piensas que un equipo de estos, estamos hablando de 6-7 personas, no es un super equipazo enorme, entonces puedes usar una oficina relativamente pequeña. No hace falta salas de reuniones. La información está toda puesta directamente en las paredes, desde lo que te estás gastando hasta lo que te queda por hacer. Entonces... Sí. Por eso se habla de metodologías ágiles, porque esto en otras metodologías te tendrías que ir a buscar dentro de donde esté el repositorio de documentación del proyecto, donde esté el project del no sé qué, ahora abre el project, que tienes el proyecto instalado o no, pero la versión no era la suya, pero sí, pero no está actualizado, pero...
Sí, bueno.
O sea, no sé si eso te ha pasado alguna vez, a mí sí, bueno, yo creo que a todo el mundo, que vas a consultar cualquier cosa de estas del proyecto, de cuánto llevas gastado y al final es un infierno.
Sí, al final no hay forma de saber realmente cuánto lleva gastado.
Claro, porque y muchas veces porque se te mete en medio, ¿no? Otra serie de cosas y la herramienta se antepone a lo que tú quieres, ¿no? Entonces, aquí en Scrum lo bueno es que eso, son relativamente pocos conceptos, pues no son tantos. O sea, divide las cosas en cachitos tragables de 2-3 semanas, trabaja con el cliente, todo el mundo juntito, de manera que te hables y no tengas que andar escribiendo memorándum gigantesco. Las pruebas antes del código, el código siempre tiene que estar preparado para entregarlo a producción, ¿no? Cada 2 semanas se va entregando algo al cliente y después se mira, oye, pues cómo lo hemos hecho, ¿no? ¿Qué tal va? Lo bueno que tiene esto también es que es como una sensación de mini proyecto de 2 semanas, con lo cual siempre estás terminando algo.
Sí, nunca puedes meter la pata demasiado en un mini proyecto de 2 semanas, ¿no? Y siempre tienes margen para corregirlo en el siguiente sprint si hace falta.
Y ahí es donde entra el Scrum Master, porque, hombre, el Scrum Master está para pegar bronca y para motivar a la gente, ¿no? Entonces decir, oye, pues mira, esta iteración nos ha salido perfecta, por ejemplo, ¿no? O hemos hecho más de lo que esperábamos. Somos cojonudos, tal, no sé cuánto, ¿no? Y ahora la siguiente, a lo mejor, pues has tenido que quitar un par de features porque no te daba tiempo, porque te has retrasado, por lo que sea, porque una era muy difícil. Y también tiene que ser el tío que te motive. Bueno, venga, pues esta la vamos a intentar meter esta aquí, la otra allí, a ver si somos capaces y no sé qué. Entonces... esto a lo que te lleva es a un ritmo en el que lo puedes ver de dos maneras: o permanentemente estás en tensión porque siempre estás entregando, ¿no? O entregas y te relajas, de manera que esto es como es un sube y baja más sostenible, creo yo, ¿no? O sea que esto es.
Sí, yo creo que siempre hay una tensión inherente a todo proyecto, ¿no? Lo que pasa es que aquí la tensión pues va mucho más repartida debido a este esquema iterativo, de forma que, bueno, puedes tener algún problema, tal, pero nunca van a ser problemas tan gordos o tan evidentes como pueden ser en el otro modelo, ¿no? Donde toda la tensión tiende a acumularse al final.
Al final, sí, es insoportable.
Y los problemas suelen ser gordos, muy gordos o gordísimos, ¿no? Entonces, bueno.
No hay más, que ya lo tienes a lo mejor implantado en casa del cliente y ahora de pronto cae alguien en que falta no sé qué, o se detecta un fallo gordísimo y ahora... hay que hacer un cambio en producción y es un follón, o sea, es un follón porque es pérdida de uptime del cliente, te la estás jugando allí y no vaya a ser que esto ya se caiga y no se levante, ¿no?
Que al final problemas gordos los puedes tener también con una metodología ágil, ¿no? Pero por la naturaleza del desarrollo tiende a ser más difícil, ¿no? Yo creo que ahí tendría que ser que la persona que está trabajando contigo pues es ya dejadez, ¿no? Que no quiere saber nada del proyecto y entonces le da igual 8,80 y tal, ¿no? Porque si no, por la naturaleza propia de cómo se desarrolla un proyecto de estos, debería ser mucho más sencillo detectar esos problemas mucho antes, ¿no?
Yo lo que recomendaría, digo, si alguien quiere experimentar con esto, es que primero, o sea, que empiece con un proyecto pequeñito. O sea, que no vayan a coger el proyecto del que depende el futuro de su empresa, ¿no? Uh-huh. Digo, para hacer el experimento. O sea, que yo... no hemos aplicado nunca Scrum. Bueno, pues vamos a coger un proyecto relativamente pequeñito, ¿no? E intrascendente, de manera que si la cagamos, pues tampoco pasa nada. Vamos a creernos esto. O sea, quiero decir que esto la dirección de la empresa se lo tiene que creer, porque tiene que dejar al equipo funcionar solo. O sea, no puede llegar allí y decir, porque es una gallina, no es un cerdo. Quiero decir que es que esto hay que creérselo, porque si no, no funciona. Y luego ese primer proyecto para lo que te sirve es para afinar las herramientas y al equipo. Que el equipo al principio, lógicamente, no dominará todas las herramientas, pero cuando ya ha hecho ese primer proyecto, el siguiente que hace, ya el tema de las herramientas ya lo lleva como solo, ¿no? Entonces ya están habituados a, bueno, pues yo qué sé, por ejemplo, el Product Backlog. Esto se pone en Composi en la pared o con una herramienta informática, ¿no? Uh-huh. El que puede usar Jira, por ejemplo, para hacer esto, o puede usar Trello, de, ¿no? Que también, no sé si has visto Trello.
Sí, sí. Uh-huh.
Trello, por ejemplo, está muy orientado también a hacer este tipo, muy similar, ¿no? En el que tiene tablones, en el que pone así como pegatinitas y las puedes colocar, ¿no? Uh-huh. Entonces, con Trello, de manera muy visual, puedes visualizar, ¿no? Valga la repugnancia, ¿no? Puedes visualizar lo que son los sprints en columnitas, ¿no? En el que ves cada etiquetita, le puedes cambiar los colores a las etiquetitas y bueno, o sea que es como muy, muy sí, visual.
Yo siempre le he visto más encanto al formato físico, ¿no? Porque además si realmente está todo el equipo junto en una misma mesa, en una misma habitación y tal, pues pese a que sea un poco más retro tener la pared llena de post-its y de papeles y tal, pero bueno, por lo menos es más inmediato, ¿no? No necesitas ni siquiera ordenador para ver cómo está te acercas claro, allí y lo miras.
Esa es una de las claves, es más ágil, ¿no? Lo digo porque nos dejamos llevar siempre por la herramientita. Uh-huh. Es más ágil y además el placer que se siente al mover un papel de sitio.
Eso.
O cuando ya está acabado, tirarlo.
Sí, sí, es una interacción más física que hacer clic.
Claro,
click, ¿no?
Una acción física de decir, esto va a tomar por saco, estoy viendo de pronto que ya quedan menos papelitos, pero es que lo veo. Uh-huh. No me lo tiene que contar nadie, ¿no? Es como el burn-down chart, ¿no? Que tú comentabas antes, que eso está pegado en la pared. Uh-huh. Entonces es complicado no ver que llevamos gastado, porque es que lo estás viendo, ¿no? Entonces, es bastante interesante.
Sí, luego puedes hacer más cosas. Yo he visto cosas así más curiosas, pues luego pues en ese propio brown paper donde pones los sprints, pues he visto proyectos donde la gente se pone el nombre de la gente también y se pone luego en la tarea dentro del sprint alineada con la persona para que se vea aquí, más o menos quién está haciendo qué.
Claro.
Y luego la persona se escoge un tema para ese proyecto, pues de decir, bueno, pues nos vamos a poner todos personajes de Star Wars, ¿no? Y entonces uno se pone de Han Solo, otro se pone de Chewbacca, otro de R2-D2, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Que puede dar
y uno de Jar Jar Binks, que es el que se pone con la base de datos Oracle a sufrir, ¿no?
Ese, vamos...
Ese es el odioso. Ese,
el
¿no?
odioso, sí, sí.
Para
y entonces,
mí,
eso da un toque un poco más simpático a todo este tema, ¿no?
No, y gamification, por ejemplo, se está usando ahora mucho porque con logros, ¿no? Pues sí, el que acá cierra más, no sé qué, pues este tío tiene el badge, ¿no? Se pone la típica medallita de no sé qué, ¿no? De cierra cosas, ¿no? De soluciona marrones, de. Pues claro, todo este tipo de cosas ayudan.
Sí, luego también puedes hacer pues con sistemas de estos de integración continua o cosas tipo Sonar o tal, pues poner ya también la típica pantallita con el estado
eso,
del proyecto.
Mucho, o sea, cobertura de código, por ejemplo.
Eso. Ajá.
Pruebas cubren un 80% del código a lo mejor, ¿no? Y en la iteración no sé cuánto y tal. Todo esto está, digo, si te pones a mirar lo de Scrum, no sé si te has visto el vídeo este del Agile Hitler, la parodia esta del que hay por YouTube, que están hechos con los vídeos estos del hundimiento. No sé si te has visto uno que hay del Agile Hitler.
Sí, me suena, sí, creo
o
que
sea,
lo vi hace
si te
tiempo.
Lo paso ahora y después del episodio.
Sí, sí, sí.
Gente
sí.
se lo ve y ese es que se te saltan las lágrimas porque trata, o sea, es un curso,
sí.
Mini curso de todas las
sí,
metros
sí.
porque lo trata todo. O sea,
en plan de cachondeo, sí, sí.
Sí, en plan de cachondeo, pero el pobre hombre pensaba que se estaban pasando todos sus test de unidad y todas sus pruebas sí. y, ¿no? y la cobertura de código y tal. Y ahora pues a aquello se le cae, ¿no? Y resulta que desde la iteración 2 pues no, se estaban corriendo pruebas de unidad y el tío allí los, pues, los pone a caer de un burro, ¿no? Que
sí, sí,
y tal.
Sí.
Entonces es muy interesante porque el tío lo, o sea, cuenta todo, ¿no? Que hasta os he comprado donuts y no sé qué para tenerlos contentos y hacemos los stand-up meetings y, ¿no? y no soy capaz de escribirme. Entonces el tío ya se pone en modo TDD extremo, ¿no? Quiero cada línea de código con un test que la pruebe, ¿no? Ya empieza el tío en plan... entonces... Es interesante porque en ese vídeo se ven pues todo esto, que se puede ridiculizar o te puedes reír o tal, pero yo creo que lo mejor para hacer esto es el probarlo. Yo te lo comentaba antes, ¿no? Que,
sí,
que realmente
uh-huh.
esto, he hecho cosas parecidas durante mi carrera profesional, no todas juntas a la vez. Y, o sea, a veces he hecho cosas similares o parecidas o tal... Y cuando ya lo he visto todo más o menos junto, dices tú, bueno, pues esto parece, tiene bastante sentido, ¿no?
Sí,
pasa que yo ahora mismo no puedo aplicar Scrum. Bueno, sí puedo aplicarlo. Lo que pasa es que yo soy el Scrum Master y soy el Developer and Tester.
Tú eres al mismo tiempo cerdo y gallina.
No tanto, porque yo soy.
Ya, bueno,
yo lo que
ya.
soy es todos los cerdos.
Son todos los cerdos de.
Yo soy todos los cerdos en uno, ¿no? Entonces soy multicerdo. Y luego, pues, si me han contratado el trabajo, normalmente hay una gallina fuera, ¿no?
Sí.
Pero yo no. Y si lo hago para mí, pues lo soy todo, ¿no? Entonces, hombre, cuando eres un ejército de un solo hombre, esto no se ve tan. Bueno, sí se ve claro, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo me organizo en sprints y tal, ¿no? Pero que esto, como es bonito o debe de ser bonito, es con un equipo haciendo un producto.
Sí.
El problema es que en España, que te den dinero para hacer un producto con un equipo, pues, hombre, hay gente que se está montando a las startups y está haciendo exactamente eso.
Sí, pero yo no estoy de acuerdo contigo en que para un proyecto no... O sea, yo lo veo igual de viable para un proyecto que para un producto. O sea, al final... Para un proyecto, pues incluso está más claro quién es el cliente.
Sí, 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 pero estamos de acuerdo. Pero eso me quiere decir a mí, me da una información muy valiosa y es que tus clientes son buenos.
No necesariamente.
Quiero decir que tus clientes hablan contigo, te quieren contar, tienen claro lo que quieren, entienden lo que te quieren. Es que el problema de esto es que si el cliente es, como muchos de los que yo he tenido, de es que queremos un portal que haga no sé qué, pero ¿qué quieres que haga el portal? Vamos a sentarnos, vamos a pintar, ¿cómo quieres el home? Ah, yo no sé, yo quiero un portal con noticias. Pero
claro,
bueno,
pero entonces volvemos al problema uno, que es, ¿puedes aplicar metodologías ágiles con ese cliente? O puedes intentar sobrevivir de alguna forma.
Pero el problema
internamente,
es que con ese cliente te va a fallar eso y te va a fallar Waterfall.
Claro,
también.
Claro, por eso. Luego tú internamente, si quieres, puedes intentar aplicar parte de estas metodologías, aunque no puedes hacer todo el ciclo de Scrum de proyecto, pero bueno, a lo mejor si dices, bueno, voy a hacer iteraciones de 2 semanas y voy a intentar que me den algún tipo de feedback cada 2 semanas, si es posible.
Claro,
puedes hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, ahí el problema es el cliente de mano, o sea, ahí no tienes dónde rascar.
Ahí, y ese problema, yo no he leído literatura para darte una solución y realmente es que es casi la mitad del problema, porque si el cliente no sabe lo que quiere, que muchas veces no lo sabe, o no sabe cómo expresarlo, o no sabe realmente después cómo llevarlo al detalle, o sea, él sabe que quiere algo pero no tiene muy claro el qué, pues ahí te da igual metodología ágil o lo que sea, ¿no? Lo que sí puede hacer quizás es forzarlo, ¿no? Y hacer una reunión cada 2-3 semanas y e irle enseñando cosas,
sí.
Cosas distintas que el tío se aburra y que no esté viendo algo real, ¿no? O sea, algo real para él. Yo quiero verlo esto ya terminado, ¿no? De golpe, ¿no? Entonces, bueno, ahí desde luego si eso aparece es un problema porque hay que gestionar ese cliente, pero... Hombre, esto funcionaría también para proyectos, ya te digo, pero funciona, esto va a funcionar con cualquier cosa si el equipo está localizado, no se mete en la dirección de la empresa y el cliente está muy ilusionado y quiere participar.
Uh-huh.
Y el cliente quiere participar y luego tu equipo sabe manejar las herramientas y se sabe la metodología, esto no tiene por qué no funcionar, porque al irse partiendo las cosas en entregas tan pequeñitas, lo que tú has dicho, es que en 2 semanas es complicado cagarla, y bueno, la cagas, pero...
Pero no estrepitosamente.
Exactamente, es una cagadita pequeña y, hombre, y normalmente pues tienes reprise porque, bueno, de todas maneras queda un mogollón de sprint, ¿no? Entonces, uh-huh, si nos hemos equivocado en algo, pues esto se puede diluir entre el mogollón de sprint y ya está, ¿no?
Sí.
Entonces, es fácil verlo. En fin, uh-huh, yo no sé si tienes mucho más que añadir, yo creo que con esto le hemos pegado un...
Sí, pues sí, vamos, porque, pues claro, el final de un proyecto con estas metodologías, pues es el... Se acaba el último sprint y ya está.
Sí, porque desde...
Porque en teoría una de las bases es que te enfocas a producir código de producción.
Claro, es al que final desde el primer sprint ya, o sea, estás entregando el producto.
Claro, entonces al final pues habrá un sprint que será el producto que se decide al final, al menos de momento, y a partir de ahí pues ahí ya se acabará el ciclo de Scrum y ya se pasará ese producto por los diferentes entornos de producción, preproducción, lo que sea. Pero bueno, que desde el punto de vista de Scrum, pues ya no haces nada más, ¿no? Ya no, claro, añades más funcionalidad ni haces más.
Que tú en historias, una iteración, a lo mejor, de lo que hablábamos antes de Maniacos, ¿no? Si tú ya has hecho lo de que aparezcan todos filtrados por fecha, bien, no sé qué, y la búsqueda por texto, es que eso a lo mejor está hecho en la iteración 3. Uh-huh. Y tú vas por la iteración 10 y ya estás poniendo el vídeo y no sé qué con Twitter, pero es que lo de la búsqueda con texto se hizo en la 3 y eso quedó ya hecho.
Sí.
Entonces, claro, en la última iteración entregas a lo mejor 4 o 5 cambios más, uh-huh, o sea, 4 o 5 fichas, pero es que las otras 100 que faltaban, es que esas ya están todas funcionando. De hecho, en teoría, hombre, no las va a estar usando el cliente porque puede ser que cambie la base de datos, pero las podría usar porque es que ya están hechas. Entonces, lo bueno que tiene esto es que desde, o sea, el proyecto empieza y a las 2-3 semanas el cliente ya tiene algo. Uh-huh. Ya tiene algo. Instalan sus servidores, ya tiene algo para ver. O sea, sí, a lo mejor no solo es la base de datos y una serie de pruebas unitarias, sí, el tío, sí, no tiene todavía
pantalla. Que no hace para nada útil o siquiera.
Exactamente, pero,
bueno,
pero él ya ve que hay algo ahí. Uh-huh. O sea, oh, mira, ya, y se le explica, pues mira, esto ya está, y esto ya es lo que es. O sea, esto ya es el motor de... Es como si te trajeran eso, un coche por piezas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, uh-huh, no te lo llevas de golpe, pero tampoco tienes que esperar. Y a lo mejor un día pues, te traen una parte del motor y otro día te traen una puerta, pero uh-huh, ya es la puerta del coche, es que está ahí. O sea, tú ya la, sí, estás, sí, viendo, sí, pintadita y tal, y después, uh-huh, te lo vas montando todo, ¿no? Entonces, son cosas que ya son definitivas. Si tú esto lo comparas con hacer un prototipo, por ejemplo, ¿no? En el que el prototipo a lo mejor tú lo haces con una tecnología, un mockup, ¿no? Uh-huh. Luego todo eso hay que tirarlo a la basura y cuando se acaban ya todas las fases de análisis y diseño, empezar a programarlo, pues que es totalmente distinto. Porque tú el mockup no hace nada y ahora después tienes que empezar a hacer código desde la nada que haga todo lo que hace el mockup.
Sí, sí,
y hasta,
sí,
que no lo termine...
Además, como digo yo, por poner funciona todo.
Ah, sí, 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 sí. Me han,
o sea,
enseñado...
tú pones ahí un PowerPoint, aquí hacemos no sé qué, no sé qué más, ahí funciona todo estupendamente. Ahora, claro, cuando hay que traducir...
La cosa ahora es hacer eso, por ejemplo, para aplicaciones móviles, ¿no? Uh-huh. Te coges y te haces una animación de cómo quieres tú que la aplicación funcione, ¿no? El problema es que después tú te pones a verlo y dices, tío, y estos swipes y estas cosas y estas animaciones, ¿cómo hago estas transiciones en el iPhone, por ejemplo? Tío, esto, sí, no existe. O sea, me tengo que hacer todo, lo tengo que hacer todo custom. O sea, es que no hay ninguna de las que viene con UIKit. O sea, esto es como... Porque, claro, tú te haces la animación y sí, es fantástico el vídeo, pero, macho, es que eso que no es tan fácil. O sea, que yo tengo mucha imaginación.
Sí, sí. Bueno, mira, de eso justamente estuve hablando ayer con Fernando Torchelli, que estuvimos grabando el episodio el 011, que no publiqué todavía, no lo ha escuchado nadie todavía, pero bueno...
¿Está en secreto? ¿Van a salir los dos a la vez? Cada uno en su sprint.
Efectivamente, aquí vamos a hacer sprints semanales y cada uno en su sprint, ¿no? Lo que pasa es que... Tal, pero sí, curiosamente, sí estuvimos hablando de ese tema de... Pero, bueno... Te recomiendo que lo escuches.
Sí, sí. Hombre, sin más remedio porque saldrá antes que este, así que...
Sí, 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 por eso. Entonces, sí es cierto que estuvimos hablando de ese tema y además aplicado eso, ¿no? A cosas que puedes hacer en el iPhone y que cosas que cuando te vienen pues pueden parecer imposibles de hacer y que luego a lo mejor no lo son tanto, ¿no? Pero bueno. Ese ya es otra temática.
Bueno, igual son muy difíciles para mí.
No.
O con el presupuesto que te pasan son muy difíciles.
No, o a lo mejor es un tema de... Yo creo que eso nos ha... Bueno, repitiendo un poco lo que comentaba con él ayer, yo creo que eso nos ha pasado a todos, de que a lo mejor, pues mismamente por desconocimiento, a lo mejor de una tecnología, dice, a lo mejor un tema que a lo mejor te parece, por super ejemplo, es súper difícil cuando no, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy básico, cuando no sabes Core Animation, dices tú, uff, aquí mover toda la pantalla de un lado a otro debe ser complicadísimo, y luego no. Te pones y es una...
Coger el layer y...
Claro, coges la layer o la view y la mueves para donde quieres y haces con ella lo que quieres, ¿no? Entonces a lo mejor es un tema de que nunca te has enfrentado a ese problema o no sabes, no conoces bien ese framework o lo que sea. Y ayer hablábamos de la zona de confort, ¿no? Pues que sales de tu zona de confort, lo miras y aprendes algo y dices tú, pues al final era muy sencillo, ¿no? Hay otras cosas que no, hay otras cosas que las ves y dices tú, ¡buf! Esto...
Por eso te digo, lo del PowerPoint que lo aguanta todo, a veces ves alguna aplicación así diseñada, ¿no? Y dices tú, ostras, esto para hacerlo aquí he metido demasiadas cosas que esto, vamos, que esto tiene su gracia hacerlo, ¿no?
Tiene su chicha, sí.
Tiene su chicha, en fin, que eso hay que tener cuidado. En fin, yo creo que son los riesgos, pero bueno, esos riesgos los tienes con cualquier metodología, cualquier proyecto. El cliente díscolo, ¿no? Uh-huh. Y que el PowerPoint, con tanto en la venta como en los prototipos, que te puedes colar. Y puedes ofertar más de lo que a lo mejor tenía que hacer incluso el proyecto. Pero bueno, eso, lo bueno que tienen estas metodologías, lo malo es que tienes el cliente metido en tu casa. Uh-huh. O sea, lo malo que tiene es que el cliente te ve las vergüenzas. No, entiéndeme.
Sí,
aquí no vale el rollo de en este proyecto iba a trabajar fulano de copas con nombre y apellido, ¿no? Y Zutano, y ahora no están nunca en el proyecto. No, porque el cliente es que está allí.
Ya.
Entonces no puedes engañar con la composición del equipo, no puedes engañar con los recursos dedicados al proyecto, no puedes, no, porque es que el cliente está en tu oficina, con lo cual
ve directamente lo que quién está y quién está.
Ve lo que hay, pero eso también da una relación de confianza, ¿no? Y de tranquilidad, que si tú te has equivocado a lo mejor incluso vendiendo cosas, no tiene el cliente por qué perdonarte funcionalidades, pero lo que sí probablemente esté muy abierto es a planificarla de manera más flexible. Lo que no sea vital, y decir, pues mira, tío, esto, la fecha de entrega es tal, pero me vais a entregar hasta aquí. Y esto, pues lo que hacemos es que lo extendemos 6 meses más o 3 meses más, y no pasa nada, ¿no?
Indudablemente esa transparencia que tienes que tener en ese, necesariamente es lo que da pie a esa confianza que hay después.
Sí, eso también es pasta, porque claro, si se alargan las cosas 3 meses más, volvemos a planchar, ¿no? Es que parece que yo voy a ser aquí el tío Gilito de We Developers, ¿no? Pero es que esto es un negocio, ¿no? O sea, nosotros no podemos ser artistas como los del cine que están subvencionados, ¿verdad?
Sí, no. Aquí lo que hagas tiene que dar pasta, está claro.
Nuestro es una industria cruel, porque si no va pasta, pues vas al hoyo instantáneamente.
Sí, las facturas luego las tiene que pagar alguien.
Exactamente. Entonces, como a nosotros no tenemos a los de artistas, pues no tenemos más remedio que trabajar. Entonces, eso, que yo seré el tío Gilito de esto, pero es que siempre hay que ver del desarrollo con la dimensión económica al lado, porque si no, esto tiene su parte artística y muy bonita, pero o tienes un mecenas, ¿no? Y eres Miguel Ángel, ¿no? Y tienes a alguien que te pague las papas, o si no, si las tienes que generar tú, pues eso, hay que estar siempre pendiente de que no se te vaya. Pero bueno, al menos puedes hablar con el cliente y no estás cabreado, ¿no?
Sí.
Colgaremos por ahí algunos enlaces con esto, y yo tengo, por ejemplo, hay por ahí colgado un diagrama de Scrum en el que se ven los puntos estos, pues súper sencillito, vamos, que te lo puedes imprimir en una 4 y lo tienes todo la mar de bien, vamos. Entonces, además, como es Creative Commons, ¿no? Pues
sí, todo esto lo pondremos en las notas del programa, estarán disponibles en el blog, bueno, tanto esto como el vídeo este del Agile Hitler y tal.
El Hitler ese es que es básico, porque, pero vamos, ese yo para mí es el mejor de los que del Downfall, ¿no? El mejor, sí. Pero yo de vez en cuando me lo veo para reírme, porque es buenísimo, y ese es básico, vértelo, porque ese y un vídeo que hay que es Scrum en 40 minutos, me parece, recordar que se llama,
sí,
que ese te cuenta, vamos, lo básico en inglés, pero te cuenta pues los conceptos de Scrum, eso, en 40 minutitos, y te has enterado, vamos, sin necesidad de a lo mejor leerte un libro enorme ni que te parezca algo tan complicado.
Pues nada, todo eso lo pondremos en el blog, en la entrada del episodio, como notas del episodio, ¿vale? Y nada, bueno, yo creo que hemos dado un repaso, pero bastante detallado y bastante profundo. Nos hemos ido casi las 2 horas.
Como siempre, por desgracia.
Siempre, por desgracia, pero bueno, creo que ha estado bastante bien. Además, hemos hecho así un poco un ejemplo práctico, paso a paso.
Yo lo que animo a la gente es que pregunte, porque esto es como muy etéreo, ¿no? Uh-huh. Y después te da como vergüenza preguntar, ¿no? Y luego son cosas, es que estos son cosas muy, muy directas, muy de barrer y fregar la casa, ¿no? Uh-huh. O sea, son cosas, es que esta metodología parece, esto de los stand-up meetings, ¿cómo los hacemos? Bueno, a mí había gente, pero estos se hacen por la mañana, se hacen por la tarde, chiquillo, no te agobies, si a vosotros viene mejor hacerlo por la tarde, pues lo hacéis por la tarde. Sí, o sea, decide el equipo decide. ¿Qué nos viene bien esto? A las 10 de la mañana, antes de irnos a tomar café, pues lo hacemos, nos levantamos, hacemos la reunión de un cuartito de hora, nos vamos y tomamos café tan ricamente.
Uh-huh. ¿No? Tampoco tiene por qué ser una cosa rígida.
Pero entiéndeme, que es que da la impresión, stand-up meetings por la mañana, esto tiene que ser a las 8 de la mañana al llegar, pero es que yo voy a llegar a las 8 y media, lo voy a perder. Vamos a ver. No, esto se adapta a la metodología. Tiene que ser una metodología ágil, flexible.
Sí.
Y ahora, no puede ser un cachondeo de metodología. O sea, que esto es una metodología también. O sea, quiero decir que si tú estás comprometido a hacer los stand-up meetings, están con una idea clara, que es que el equipo conozca los bloqueos y problemas antes de que se produzcan. O si se están produciendo, que se ayude entre todo el equipo a resolverlo. Entonces hay que ser muy honesto y decir, oye, pues yo resulta que, tío, yo dije que sabía Git y no sé. ¿Alguien me puede dar un curso? ¿Turno curso?
Ya.
¿Entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Que es que, sí, tú te ríes, pero seguramente habrá estos proyectos en los que hay un marrón de estos enquistado,
sí,
que se va larvando y cuando sale es cuando ya quedan 2 semanas para entregar.
Claro.
Uh-huh. Y ya no es una tontería, ya es un marrón titánico.
Sí.
Pues, en fin, bueno, que llevamos ya 2 horas largando.
Sí, yo creo que ya de metodologías ágiles creo que las hemos cubierto ya sobradamente. Y bueno, nada, antes de cerrar, pues nada, simplemente recordar que todo lo que hemos hablado, como decía antes, todas las herramientas y tal lo encontraréis en las notas del blog. Y yo, como siempre, recuerdo que aquí en este podcast estamos abiertos a colaboraciones de quien quiera. Si alguien cree que puede aportar algo en algún tema, yo ya lo digo siempre, ¿no? Hay muchas tecnologías por ahí sueltas de las que no conocemos prácticamente nada, más que existen, ¿no? Y que yo creo que todos los que escuchamos el podcast, pues nos gustaría saber un poco más de alguna de ellas. Y que bueno, si os animáis, cualquiera de los que escucha el podcast, os animáis con alguna de las tecnologías que dominéis porque trabajáis con ellas o tenéis más experiencia, pues os ponéis en contacto con nosotros a través de Twitter, por ejemplo, y encantados de que vengáis aquí y nos contéis, nos ilustréis y aprendamos todos un poco más de lo que hay por estos mundos del desarrollo de software. Y nada más. Muchas gracias, Diego, por la masterclass sobre metodologías ágiles.
No, tampoco es eso, ¿no? Simplemente, bueno, pues eso, hablar un poco, ¿no? La idea y compartir que no todo es waterfall y que esto tampoco es tan difícil, que son ideas que si te paras a pensarlas son sencillas de comprender. El problema es que si no hay compromiso por parte del cliente de tu empresa, pues no son fáciles de llevar después a cabo, ¿eh? O sea, que son sencillas y uno dice, esto tiene que ser así, sí, tiene mucho sentido, pero después llevarlo a cabo, si no hay compromiso real, no puedes llevarlo a cabo, por todo lo que hemos comentado, en fin. Pero vamos, que nada, aquí
venimos. Ahí las exponemos y bueno, seguramente habrá alguien pues igual se anime a probar, a lo mejor no en su totalidad, pero bueno, empezar a probar alguno de estos conceptos o alguna de estas ideas, ¿no? Sí. Yo creo que con eso ya merece la pena. Y nada más, pues entonces nos escucharemos en el próximo programa de We Developers, que además ahora creo que vamos a empezar a coger ritmo otra vez después de un pequeño parón, después del verano. Vamos a coger ritmo otra vez y vamos a tener una buena tanda de episodios, o por lo menos eso espero.
Eso es bueno.
De eso se trata.
Yo quiero hacer alguno de iOS. A ver si hacemos algo.
Es verdad, es verdad. Además, prácticamente no hemos hecho ninguno de iOS, es cierto.
De iOS, o de iOS o de Saraos. Sí, no, tendríamos que hacer uno de Saraos de programadores, porque hace 5 años no había nada. Uh-huh. Y ahora hay miles de Betaveers, miles de Nscoder Nights, miles uh-huh. de Google Technology User Groups, miles de no sé qué, Coco Heads, no. Entonces hay de todo y, sí. y estaría bien, aunque fuera uno que fuera una hora, enumerando todos los que hay, porque es una barbaridad todo lo que hay ahora.
Sí, 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 sí. Sí, pues mire, es buena idea. Voy a ver si ficho a alguien para que nos ilustre.
Sí, porque hay un montón y todos distintos y todos con buena pinta o interesantes, y estaría bien el conocer todo lo que se está cociendo ahora en el ámbito del desarrollo en español.
Estupendo.
Bueno, un saludo.
Estupenda idea. Venga, pues nada, un saludo.
Venga, un saludo a todos.